Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jakim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una cepa de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 496 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, ese?
Bien, bien, aquí estamos en la fría Rosario, como vos por ahí por Montevideo, Magnus.
Sí, también un poco. Hoy no estaba tan fresco, pero sí, un poquito. Pero che, arrancó Crack Bang Boom, Crack Bang Boom, y ninguna de las dos veces lo dije bien, Crack Bang Boom. ¿Y no está haciendo el veranillo?
Y hay que ver, hoy está fresco, pero no sé, recién empezó hoy, así que vamos a ver.
Hay que ver
el fin de semana.
Sí,
otra vez así, ha sido la semana entera que hacía calor, me acuerdo.
Sí, 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 yo fui una vez y tal, y era verano eso. Totalmente. Sí. Pero bueno, espero que la gente.
El veranillo de. No me acuerdo, de uno de los organizadores es el nombre.
Ah, sí, no de Rizzo, del otro organizador, no me sale ahora el nombre. Pero sí, bueno. Estás vos por allá, está Chris con la gente de la taberna de rol. Uh-huh. Ya para cuando esto salga, no creo que nadie llegue a tiempo, pero está el stand de Ouch y están los libros de las cómics.
Sí.
Y, por ejemplo, está Tomás Aira, está Kundo, está un montón de gente de la cual hemos disfrutado cómics y hemos charlado por ahí. Sale a la venta el número 3, el volumen 3 del último recurso, este cómic que nos gusta muchísimo a nosotros.
Sí, sí, me parece interesante. Capaz que si tengo un cachito voy y lo busco a Kundo. Capaz de entrevistarlo sería bueno.
¿Y llevarte firmado el volumen 3?
Estaría bueno, sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Estás tomando algo?
No compré cerveza todavía. Pues fui al puto, pero no había nada interesante, así que. Y no pude ir todavía al lugar donde que tengo por acá cerca que venden.
Está bien, bueno, pero es un ambiente festivo en la ciudad de Rosario. Que no sé hasta qué punto toda la ciudad de Rosario se entera, pero por lo menos. La parte cultural sí.
Sí, la parte cultural sí. Sí, bueno, pasa que es ahí en los galpones de Parque España, y esas zonas es, digamos, es como que. Sí, se arma.
Sí, sí, no todos los hoteles y hosteles de la vuelta están todos llenos.
Seguro, sí, totalmente.
Y por los lugares de comida, y que por ahí se va a ver gente comiendo Carlitos, Boca de Río, etcétera, sí. etcétera. Aparte, es un lugar maravilloso para hacer una convención, Rosario.
Sí, es un buen lugar para convenciones, para eventos. A ver, yo acá he estado en alguna Crack Bamboo y estuve. Participé de un montón de Rosario Juega Rol. Sí. Eran los eventos de rol que se organizaba acá la gente. De hecho, entre los organizadores solía estar nuestra amiga Vika. Claro. Y así que bueno, es un muy duro para hacer eventos, porque además lo que tiene es que al ser Rosario mucho más chica que Buenos Aires, es más fácil.
Es más transitable,
etc. Más transitable, podés llegar desde varias puntas de la ciudad a los centros donde se hacen los eventos, mucho más fácilmente
que en Buenos Aires. Yo estaba alojado a 10 cuadras con suerte del lugar de la convención, pero el resto de la ciudad también era un lugar súper amigable. Es uno de mis objetivos en algunos años es volver a una Crack Bamboo, porque la verdad la pasé muy bien. Y como decía, sé quién nos decía el otro día, creo que Chris, sí, Chris, hablábamos con Chris ayer fuera del micrófono mientras grabábamos, lo que ustedes van a escuchar ahora nomás, que es impresionante comparado con poner Argentina Comic Con, que esto es un evento de cómics.
Sí, sí, Argentina Comic Con.
Hay cosplay, hay rol, hay otras cosas, pero Crack Bam Boom es un evento de cómics.
Sí, de cómics,
En gran parte por todo el laburo que hacen Rizzo y la demás gente que organizan ahí, y el impresionante apoyo que tienen del gobierno ahí de Rosario.
Sí, y acá, bueno, siempre han traído gente del ámbito del cómic. O sea, vino Jim Lee, vino Frank Whiteley, Frank Miller, ahora esta vez viene Geoff Johns.
Sí, estuvo David Lloyd, estuvo, más vale perderlo que encontrarlo, pero estuvo, como se llama, que era editor de Buffy y de
Scott Hellboy. Sí, Scott Hellboy.
Sí, lo vi, no le hablé, pero lo vi, fue el año que tuve yo, que también estuvo Lloyd, viene gente también de Brasil y otras partes también. Este año está Geoff Johns, como habíamos dicho, y ha habido otra gente por ahí en la vuelta. Lo cual es fantástico porque los traen, estuvo Cebulski también, por ejemplo, uno de los editores jefe de Marvel. Y estuvo una editora grosa de DC en un momento también, que te hacen revisiones de portfolio y todo eso.
Y además, sí, hacen eso, y además siempre hay gente, hay mucho espacio para lo que es la gente local, para el cómic independiente argentino, para todas esas cosas.
Totalmente. Mucho taller.
Mucho taller, sí.
Mucho taller, entonces, es un evento no solo de muestra, sino de aprender un montón de cosas. Sé que además durante la semana hay otras charlas y talleres en otros espacios, etcétera. Es un evento divino para ir, así que por eso tengo ganas de volver. Bueno, hoy estamos acá para hablar de dos series de cómics, no de cómics hoy, aunque van a salir a relucir. Veo el futuro, vamos a hablar de cómics. Vamos a tener a Chris y a Caro del equipo, pero también viene un invitado que supo ser parte del staff, que es el Trago, que dijo, cuando hablen de The Boys, quiero estar. Ya se apuntó a hablar de Sandman también el Trago. O sea, me parece perfecto.
Sandman va a haber que hablar. Yo vi los dos primeros capítulos y ya quedé
Está muy bien.
Está tremendo.
Calculo que vamos a tener que coordinar para hablar un día con Carlito, porque Carlito va a querer estar también.
Sí, y seguramente Mael.
Y Mael, claro, gran comiquero, por supuesto. Va a ser una linda charla esa.
Muy linda charla.
De Sandman. Pero no, vamos a hablar de Boys, temporada 3, y de Umbrella Academy, temporada 3. Nosotros dos solos para la de Umbrella, por cuestiones de tiempo. Pero bueno, todo ese pequeño equipo de los Botija, los Gurises, para hablar de The Boys. Ahora nomás vamos a hablar de eso, pero bueno, les recordamos que en redes sociales o en lugares donde pueden encontrar podcast, estamos como Perdidos en el Éter o Perdidos Éter o en redes sociales, nos van a encontrar si nos googlean, ustedes ya lo saben. Y además que volvió un podcast de ciencia, ya está publicado el nuevo episodio de la nueva etapa, que es una entrevista con Vanessa Rostán, que trabaja, es una química que trabaja en temas de fertilizantes y polinizadores y criaturas polinizadoras, que está muy interesante la charla que tuvo con Sole. Ya está en sus propios canales de Spotify, iVoox, lo que sea, pero en nuestro canal de YouTube ya lo pueden encontrar por ahí Y pueden escuchar ese podcast también, que es parte de nuestra productora. Pero tenemos algunos mensajes de los oyentes que nos dejaron en estos días. Por ejemplo, en el programa de Miss Marvel, el anterior, en YouTube nos dejó un mensaje, identidadsecreta.org, que dice: muy buen programa con las chicas, hablando de los idiotas de siempre, uno pensaría que se alegrarían de que incluyan una serie donde lo conservador o religioso no es necesariamente malvado, pero no hay caso, porque los musulmanes son malos para esa gente.
Claro.
No, esto es de Instagram, perdón, no de YouTube. Escuchamos humanos que amaron a Kamala, pero el tema de los de Jean no, le generó controversia. Sí, bueno, los guionistas explicaron que de Jean es un nombre que le puso la gente que se encontró con ellos a lo largo de los años. No son de Jean de verdad.
Sí, es como... son esas cosas, ¿verdad? Es como complejo. Sí, o sea, ellos... que entran esas nebulosas de Marvel mucho de si es que los Jean son este tipo de seres de otra dimensión o existen los Jean posta y a estos simplemente los metió en la misma bolsa. Todas esas cosas.
Es irrelevante. Estos tipos son humanos normales de otra dimensión.
No, si tienen poderes.
¿Qué poderes tienen?
Si tienen, hacen aparecer armas de la nada.
¿Eso lo mostraron como un poder o era simplemente que no había poderes a caballo?
No, era un poder. O sea, hacían aparecer, cada uno tenía como su signature weapon que le hacía aparecer, y además, justamente cuando no me sale el nombre, pero la madre de Cameron se muere, le pasa como cierto poder a él y por eso...
Claro, pero yo asumí que era algo que había absorbido de estar en contacto con...
No, para
con la dimensión. Yo no los vi que tuvieran poderes realmente.
Y además tienen como capacidades. O sea, unos son mucho más longevos.
Bueno, eso sí está bien, no son normales.
Y tienen ciertas capacidades físicas sobrehumanas, se ve también. O sea,
yo no los noté que tuvieran como... O sea, sí, eran salados, pero como cualquier player character o antagonista.
Incluso cuando... No, tenía que verlo luego, pero sí, tenía como pinta de ser bueno.
Y cuando sacan las armas no hacen ningún tipo de efecto ni nada.
No, pero las sacan, creo que incluso las sacan cuando los están llevando presos. Ahí está, pero si mal no recuerdo. ¿Viste? Justamente
las tenían ya de antemano, o estaban peleando con eso contra Kamala. Para mí no tienen poder realmente. Pero más que la longevidad.
Me parece que no, me parece las... Okay. Tendría que agarrar la serie.
Pero... las están usando porque se los ve usar a uno un látigo, el otro la masa.
Pero creo que las...
Y básicamente se rinden cuando aparece Damage Control.
Está bien, pero están todos con esposas que no van a dejar las armas en la mano. Y no es que se las saquen. Bueno, tendría que rever la escena, pero casi seguro que las hacen aparecer a nada.
Estoy googleando también acá y no estoy viendo que en ningún lado los describa como... Como
porque además están... Además...
No sé,
dejémoslo. Habrá que rever ese capítulo para verlo.
Sí, pero está bueno. No importa, aunque tengan poderes, son lo que la gente vio y llamó Jin, como supuestamente los dioses asgardianos los llamaron dioses. Y bueno, igual se supone que los asgardianos en Marvel son los que adoraron, pero bueno. Y termina diciendo: el fanfic nunca me copó, pero cuando jugás rol por foro terminás haciendo eso. Si jugás con personajes preexistentes de franquicias, eso es fanfic igual.
Y no hay, sí, más bien.
Dice: saludos de Misiones. Saludos, entonces, hacia allá y gracias por escucharnos. También en Insta nos deja alguien algo también por ahí.
Nos dicen acá Neywall, espero haberlo leído bien. Dice: acabo de poner el último capítulo y estaba escuchando al principio y la parte sobre Anchor y Spotify, etcétera. Aprovecho para comentarles que yo lo escucho por Google Podcast y ahí hace poco estaban todos los capítulos, pero desde hace más o menos 2 meses aparecen solo los últimos 20 episodios. Por si quieren, pueden arreglar eso. Saludos otra vez. Carajo, mira, ese tema es en los últimos 20 capítulos. Hay que revisar de dónde.
Sí, no, ya lo arreglé. Por algún motivo en Google estaba el feed de iVoox y no el de Audioboom. Lo arreglé ayer. En unos días se supone que está de vuelta arreglado eso. Le contesté
Genial, dice, así. Ah, por eso la barra. Genial, así después se sigue escuchando con los viejos. Yo me sumé desde el capítulo de DuckTales, así que tengo años de podcast y la verdad que
hay un montón para
hacerlo. o sea, son muchos días. Yo empecé a escuchar Paridos en el Enter en 2013, si mal no recuerdo, cuando todavía era mensual y eran programas de muchos temas.
Sí, sí. Y ahí nomás casi pasamos a ser semanales.
Sí, creo que un par de años, o un poquito menos, sí.
Me parece que fue en 2014 que pasamos.
Puede ser.
Bueno, después, Chirimbolo 167 en iVoox viene y dice: me dijeron que por acá no hay fake news. Suscrito. Asumo que nos escuchó en los críticos del Sillón Perdido.
No, me parece que es alguien del grupo de Telegram, del Mundo Secreto, el grupo de Telegram de Diego.
Ah, mira, bien.
Porque me crucé, porque yo obviamente hago Diego, no, específicamente a los que somos varios podcasteros ahí adentro, entonces Diego nos dice a todos que lo que queramos difundir lo podamos difundir. Y entonces yo, bueno, cuando salió uno nuevo de Perdidos, lo posteo el link a iVoox o a Instagram o lo que venga. Depende cómo se porte Telegram para poner el preview, porque no sea solamente un link. Que a veces funca, a veces no. Yo.
Telegram sigue siendo un mundo desconocido para mí.
Sí, es verdad, pero... Y lo mal que hace es... Sí, porque es mucho más cómodo para muchas cosas, pero no importa. Y además te podías sumar al grupo de escuchas. Pero, ¿cómo se llama? Y uno de los... Hace poco, bueno, siempre pongo yo, como normalmente, cada vez que sale una charla sobre cómics o actualidad, más que cómics, actualidad sobre el mundo de las series y películas de cómics, nada, más que nada, yo salto, bueno, che, mirá, esto es así, cualquier cosa pueden ver nuestro Instagram, están todas las noticias. Y hace poco me di cuenta, unos pibes es amigo de Lucy.
Ah, mira.
Así que bueno.
Está bien, sí. Es uno de nuestros selling points.
Sí, básicamente.
El no hacer. Bueno, justamente acá estoy mirando a Hawk, el historietista argentino, en una foto en uno de los. Boliches estos de creo que es uno de los lugares donde hacen pescado. Está él, está Santulo, está uno de los editores de Pictus, está Marcos Vergara, está otra gente, el del fondo me parece que es alguien que conozco, pero no lo saco, digo, y están con los platos vacíos, las paneras, y las bebidas esperando que venga la y pone móvil en vivo. Así que sí, la gente está disfrutando ya del ambiente. Después nos dice en YouTube Animetal 1891, también sobre el programa de Miss Marvel. Esta etapa del MCU está tiradísima con respecto a lo que fue hasta Endgame. Bueno, de calidad puede ser en algunas cosas, pero no estaría tan de acuerdo yo.
Sería tiradísimo. Ahí estoy leyendo el resto del comentario. Okay,
sí, aunque claro, o sea, aún resta camino. No, queda una película. No, sí. Una serie y una película. Pero yo qué sé, Hawkeye tuvo buena recepción.
Loki tuvo bastante buena recepción.
Loki tuvo terrible recepción.
O sea, para hacer una serie que realmente del año pasado es para mí es la más floja en cuanto a ver. Falcon and Winter Soldier me parece peor por cuestiones de la trama y cosas por el estilo. Es como que tiene esa cosa de... Es muy serie inglesa, pero como tenías la incertidumbre, no sé si va a haber segunda temporada, hasta que te dicen Loki will return.
Es como sí, que, sí, decís, pero sí. Más allá de lo que podemos pensar nosotros sobre la serie...
La repegó.
Por otra gente.
La repegó, Loki la repegó. ¿No?
Ese comisario también. Y Shang-Chi le fue... re bien para ser un personaje que no conoce nadie. Yo creo que el único flop real es Black Widow, porque aparte se estrenó
en pandemia,
casi que directamente en
Disney Plus.
En Disney Plus salió en algunos cines, pero muy poco. Después a todo el resto le dio bien, está, que te guste o no, eso es otra cosa, está bien.
Sí, o sea, Eternals tuvo comentarios negativos, pero...
Eternals fue bastante chaucha también, realmente.
Sí.
Es medio olvidado de eso, pero está. Pero lo mismo podemos decir un montón de otras cosas que por la pandemia, lamentablemente, no pegaron como debían haber pegado. Y después dice, todo está súper politizado, esto resta y provoca que la gente se mate en los comentarios. Si la criticas es porque si criticas es porque uno es facho. Y si le das para adelante es un progre sin cerebro. Y a Yacayo le contesté, no, los cómics superiores están politizado de la década del 30. Listo, gracias, chau. No, no puedo discutir con la persona así. No parece ser de los peores, pero ya...
Números, pero según... No sé tus números, pero según sé, Miss Marvel es la serie con... Claro, pero a ver, el problema es que Miss Marvel tuvo... No, Miss Marvel tuvo un arranque muy flojo, pero salió al mismo tiempo que estaba saliendo Obi-Wan. O sea, que y al mismo día. Y una cosa que justamente decían Kevin Smith y Mark Bernardin, claro, Disney Plus te muestra, frente grande, te muestra, bueno, te va mostrando cosas y se va corriendo, pero
sí.
Bob es Obi-Wan y es Obi-Wan, o sea, Obi-Wan, y además le hicieron mucha más publicidad a Obi-Wan, creo que hicieron.
No es muy Marvel. Justo, no es muy justo que haya, que hayan corrido juntas.
Claro, por eso ahora, bueno, se estrena ahora She-Hulk la semana que viene, y va los jueves, y en más o menos un mes estrena Andor, y va los miércoles, cosa de no pisarse, porque...
Ah, pero ponele que yo le erré con los números o lo que sea. Lo de la politización es una estupidez. Listo.
Eso ni siquiera lo no me sale la palabra en castellano, lo adreseo así, espanglillando.
Ni siquiera podemos referirnos a eso.
Claro, porque es una pelotudez, ya lo sabemos. A ver, el MCU... encima del MCU ni siquiera es político en un sentido...
No, bueno.
Cómics, siquiera. Los cómics son mucho más políticos.
Ok, perdón. Acá tengo los datos de Nielsen, de la empresa de ratings, que no sé si están bien, pero me corrijo si esto está bien. Tuvo aproximadamente en una semana 4.2 millones de espectadores contra 7 que tuvo Hawkeye o Moon Knight. Pero bueno, Hawkeye viene de los Avengers y Moon Knight tiene a fucking Oscar Isaac.
Claro.
No tengo acá los números reales, no los vamos a saber tampoco realmente. Porque
no porque hay que ver cuánto eso larga Disney. Cuánto
estoy viendo que en general los reportes dicen que no tuvo buenos números comparados con otras series. Me corrijo, perfecto, pero el otro, no, o sea, es 2022, hace casi 100 años que hay cómics de superhéroes estadounidenses. Y siempre fueron políticos.
Desde el fantasma.
O sea, más atrás. Pero si querés cosas un poco más mainstream, en el primer número de Superman sopapea un marido golpeador y después va y le patea la puerta al gobernador del estado para que perdone un tipo inocente. Y dos años después, eso es el 38, dos años después, tres años después, en el 41, cuando Estados Unidos no está en la guerra, la tapa de Captain America Comics número 1 es Captain America pegándole un bife a Hitler.
Y de hecho, eso llevó a que unos nazis amenazaran a Kirby,
sí,
fueran a querer patotearlo, y cuando Kirby dijo, ¿sabes qué? Bajo y los cago piñas, salieron corriendo como cagones.
Acabo de compartir hace un rato en Facebook una foto de Kirby con un escudo de Captain America que la necesito como camiseta. Pero es una ridiculez decir eso y ya estoy cansado de tener que contestarle a la gente. Lo que pasa es que para esta gente, politizar significa que haya personas de otras etnias que no sean blancas o personas que no sean cis y hetero.
Claro, es porque ya venían diciendo que es político poner a... qué sé yo, la película de Captain Marvel. Sí, la película de Captain Marvel no es política porque tiene una mujer. La película de Captain Marvel no es política porque, en cierto sentido, es propaganda del ejército norteamericano, básicamente.
Las Fuerzas Armadas. Eso, es otro tipo de política. Y de la que les gusta a ellos.
Claro, o sea. Maverick, o sea, Top Gun es política.
Claro que sí.
Es realmente propaganda, pero bueno, detalles.
Bueno,
el último comentario de la noche.
Este es de Evox.
Este es de Evox, Malignitz, sobre el 492. Sobre el programa de Strange New Worlds, dice, sí. Qué buen programa, recién me pongo el día con los podcasts. ¿Qué más se puede decir de Strange New Worlds? Ah, sí, me quedé con ganas del capítulo de Ortegas. Sí, la verdad es que sí, pues está bueno. Le falta desarrollo a Ortegas. Pero supongo que habrán visto cómo pegó el personaje y le dan desarrollo en la segunda temporada.
Sí. ¿Y cómo se está peleando Melissa Navia, la actriz, con los imbéciles en Twitter?
La actriz se la rebanca, el personaje le falta desarrollo, pero lo que la onda que le pone ella...
Sí, y en Twitter está atendiendo boludo de una manera...
La genia.
Maravillosa.
Yo la verdad que espero que todavía no introduzcan como ingeniero a Scotty, que nos hagan sufrir un poco más, igual que dejen a Kirk en paz hasta la última temporada. No necesito verlo, o será que el actor no me parece tan carismático.
Bueno, lamento informarte, Malenet, como le contesté en Evox, hay un capítulo por lo menos con el actor, con Kirk, en la temporada 2. Las primeras fotos que salieron, bueno, la primera fue la de él en el puente, pero casi inmediatamente después, en el puente de su nave, casi inmediatamente después salieron fotos de él con la Anne en las calles de algo que parece ser la Tierra en el siglo XX o XXI. Todavía no sabemos, lo hemos teorizado acá, no sabemos si es simulación, alguien tipo Q, viaje en el tiempo, what, ya veremos.
Me gusta que como dice que no le parece tan carismático a este Kirk, pero bueno, al lado de Pike y su pelos no hay quien brille, es un sol. Claro. Sí, estamos todos de acuerdo. Dice, un gusto escuchar a Mael de invitado. No es de invitado, no. Mael. No, Mael es perdido, es miembro de este staff antes que yo. Así que,
sí, y es miembro del staff antes que sea un remera roja.
Sí, tal cual.
Pero está, tiene la doble ciudadanía.
Claro, se los prestamos a los remeras en realidad.
Sí, ellos lo pueden usar unos ratos. Pero está bueno, es columnista y no está todo el tiempo, pero bueno, cuando viene, claro, bien que la pasamos.
Sí. Cuando está con Mael siempre es una joven.
O cómics. Sí. Y cuando él viene a hablar de juegos también, nosotros sabemos menos de eso, ¿no? Pero...
Sí, ahí pasa que sabemos menos, sí.
Sí, ahí estamos espectadores, pero cuando tenemos tertulia comiquera o de Star Trek con Mael, divino.
Sí.
Disfrutamos muchísimo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a hablar de The Boys. Gracias a todos por los mensajes que nos dejaron y por escucharnos. Vamos a escuchar, lo charlamos ahora en la reseña, pero hay un montón de cosas que hacen al universo The Boys que la productora está sacando. Noticiarios en YouTube, tweets en personaje de corporativos de Vogue y videos musicales de los cuales aparecen partes o no aparecen todos en la serie. Hay de Aiden, de otros, y por ejemplo, el personaje que aparece como Supersonic, pero que de adolescente era Drummer Boy, el noviecito de Starlight, tiene un par de videoclips, uno bastante turbio, el de ahora que tenés 16 podés manejar mi auto, y habla de agarrarme la palanca de cambios, es brutal, pero hay otro que es Rock My Keys, que perfectamente, el otro también, cualquiera de los dos, podrían ser temas de NSYNC o de Five, o una de esas bandas del principio de los 2000. Y este lo canta y lo actúa en el videoclip Luca Oriel, que es el actor que hace de él adolescente, de Drummer Boy. No me acuerdo ahora el nombre del actor de adulto, pero que es hispano también. Aunque el personaje mucha bola no le da eso, lo menciona en un momento también.
Sí, bueno, está el chiste de que Homeland lo habla en castellano, que le dice, no hablo español.
Sí, no hablo español. No sé, creo que ni el actor habla español, pero... no estoy seguro. Pero bueno, en realidad es una toradita pegajosa. Y si ustedes ven el video, ven cómo hasta usa los poderes. El loco tiene como super fuerza y vuelo, pero en particular su gimmick es que hace aplausos sónicos. Entonces los usa en el videoclip. Eso es lo bueno. Bot, como tenés poderes, no gasta mucho en efectos.
Sí.
Así que vamos a escuchar eso y luego sí. La reseña de la temporada número 3 de The Voice con toda esta gente que dijimos.
Perdidos en el éter.
¿A quién hay que romperle la cara? I first saw you in my study hall, that's right. Now you're at Abercrombie in the mall tonight. I wanna love you just like Brad loves Jen, like Megan Fox, you're my perfect friend. You should be my favorite girl, then you can rock my world. I never felt like this, baby, rock my kiss. Got such a crush on you, make all those Uggs and slide up next to me, alright. Got Netflix in my mailbox with some DVDs, alright. How about dinner? Just you and me. You're the girl of my dreams at the Cheesecake Factory. You and me are front page news, like Katie Holmes, love cruise. I'm
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Le damos la bienvenida, primero que nada, a un viejo amigo y ex integrante del staff, que es el señor Trago. ¿Cómo estás, Trago?
Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
Bien, gracias. Estos falsos saludos, una vez que perdemos el micrófono.
Como si no nos conociéramos de hace años y no habríamos cada tanto.
Exacto. Y también tenemos gente de la casa, ese sigue estando por acá. Y se suman Caro y Cris. ¿Cómo les va?
Buenas, buenas.
Hello.
Me alegro de escucharlos por ahí. Y hemos reunido este petit equipo, o grande, como prefieran verlo, para hablar de la temporada 3 de Los Botija.
The Boys.
Los pibes.
Qué grande Los Botija.
Los Burise.
Los guachos.
Los Burise. No, los Burises es la mejor traducción que se le puede hacer.
Pero con B larga, además.
Burise, sí, sí. Burise
y apóstrofe.
Sí.
Los Burise.
Larga tradición uruguaya del carnaval de los grupos de parodistas y humoristas de llamarse Chovy o Carlito Clapper. Una maravilla. No sé, porque también se hacía mucho con los comercios en una época, en los 80 y en los 90, sin entender el concepto del posesivo muchas veces. Quedaba cool.
Claro.
Claro.
Daba el curnia. Y una compañera de liceo, de profesor Dinosaurio, está en un grupo de Carnaval de las Promesas, el carnaval juvenil e infantil para los que no son de Uruguay, y lamentablemente su grupo de parodistas no tiene apóstrofe S, lo están rompiendo con las tradiciones. La cagada. Hay murguistas mujeres, ahora además de tomar vino y whisky, toman merca la murguista. Qué cosa esto.
No, así no se puede.
Bueno, vamos a operar como hacemos con las reseñas, sobre todo cuando somos más de un par de personas acá, que es hacer un por turnos hablando de un concepto general, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y luego una conclusión y un puntaje. Por supuesto que en cualquier momento que alguien quiera acotar algo, lo puede hacer con orden. Pero vamos a arrancar con la ficha técnica, que va a ser medio abreviada porque repite Eric Kripke como el showrunner de esta serie, es el que la adaptó para la televisión y el que sigue dirigiendo, gran amado de Caro porque es el creador de Supernatural, ¿no?
Obviamente, es mi dios.
La dirección está en mano de Fils Grisia, que vuelve de la temporada 1 y 2, de Sarah Boyd, que estuvo en la temporada 2, y nuevos directores que se suman al staff son Julian Holmes, que trabajó en Daredevil, en Carnival Row, Knots and Crosses y American Gods. Y es solo él, perdón, porque se reparten los episodios entre todos ellos. Un par Boyd, un par tres Holmes y uno y un par Grisia, algo por el estilo. En el guión tenemos regresando a la temporada 1 Craig Rosenberg y Ellie Monaghan, de la 2 a Anselm Richardson, y después se suman Geoff Auld, que trabajó en un episodio de 24, pero escribió los guiones de una de las cosas de media del metaverso de The Voice, que es los informativos de Vogue News Network, que aparecieron en YouTube.
Sí.
Hay un montón de cosas, incluyendo videoclips de Drummer Boy y eso, hechos para internet. Él fue el coordinador de guión, es el coordinador de guión de la serie, y trabajó también como coordinador de guión en Terranova, donde también trabajó Kripke, en 24 y en Homeland. Se suma también Meredith Glynn, que trabajó en Supernatural y es productora acá. Jessica Chow, que también es productora y trabajó como guionista en Who Assassins. Creo que se la viste ese.
Sí.
Paul Grelon, de otras dos series de Kripke, como son Revolution y Terranova, pero también trabajó en Hawaii 5-0, y Logan Ritchie, que es su primer crédito como guionista, porque era asistente de guionistas en Timeless y en esta serie, pero bueno, ahora se gradúa no es la primera vez que en una serie de estas recientes vemos como gente que alguien que antes que hace la subida, ¿no? De nivel. Y el último guionista de esta temporada es David Reed, que también trabajó en Revolution y Terranova, creo que trae a gente que conoce, y en Hawái 5-0, la versión moderna, por supuesto. Todo el cast vuelve, encabezado por Cal Urban como Butcher, y Jack Quaid como Huey, y Anthony Starr como The Homelander, pero se le suman los más destacables: John Patrick Flannery como Gunpowder, Jensen Ackles como Soldier Boy, está Kumail Nanjiani en un papel pequeño como Vic, y Paul Reiser como The Legend, más basado acá en Stan Lee que en Kirby como es en los cómics.
Sí, no sé si en Stan Lee, sí, más pasa es más hollywoodense que...
Y más garca que viejo Carcamán.
Estoy de acuerdo con Magnus, sí, en que está más basado en Stan Lee y que en Kirby. No me había dado cuenta que era Kirby la relación en el cómic.
Es super Kirby.
Es igual, se viste igual.
No me acuerdo cómo se vestía Kirby.
Nada.
Bien, ustedes hablan, le creo a estoy con Magnus con el parecido.
Es muy fácil, saquito cardigan y pantalones por los sobacos.
Sí.
Bueno, además hay un montón de cameos de celebridades, como Billy Zane, Charlize Theron, Seth Rogen, Patton Oswalt, Josh Gad, Mila Kunis, Ashton Kutcher, y más. La mayoría de ellos haciendo de personajes mismos. De superhéroes, de ellos mismos haciendo de superhéroes en las películas. Rogen también hace del mismo, pero como consumidor de pornografía de superhéroes. Aparte, Rogen es uno de los productores también, una de las productoras.
Horrible escena, por favor.
Es maravilloso ese escena.
Traumatizante.
Y varios de ellos forman parte de una parodia del cover de Imagine con famosos.
Es excelente.
Durante la pandemia.
Es excelente.
Ese, ¿nos tirás un breve resumen del plot?
Bueno, la temporada arranca un año después de los eventos de la temporada anterior, donde los boys están trabajando bajo el buró de Super Hero Affairs de Victor Newman. ¿Cómo se llama? Huey, de manera totalmente en blanco, ilegal, y qué sé yo, y bueno, Butcher medio haciendo también un poco por izquierda, pero bueno, también controlado. Y está todo medio como, comillas, en paz con los Seven, y bueno, después se pudre cuando Butcher empieza a investigar, o sea, retoma su cruzada contra Homelander, para lo cual empieza a investigar qué pasó con Soldier Boy, una especie de Capitán América de GOT, que era como el predecesor de Homelander. Porque bueno, con la idea de encontrar algo para matar a Homelander de una vez por todas.
Sí, pues primero se enteran que había un arma que fue capaz de matar a Soldier
claro,
Boy.
Eso, o sea,
y después se encuentran que Soldier Boy en realidad está captivo en un laboratorio ruso y que él es el arma que pueden usar contra Homelander.
Claro, el tema es ese. Primero, como quieren investigar qué mató a Soldier Boy, que sabían que era inmatable básicamente, y después, bueno, resulta que no lo habían matado. En paralelo a esto, Homelander se le empieza a ir la moto y se le va al otro continente, básicamente.
Ya la tenía lejos.
O sea, Axel le fue ya.
La moto ya, sí, era irrecuperable ya en este punto.
Ya no la puedo encontrar la moto.
Se apaga patente en otro departamento. No, mejor.
¿Ha visto usted esta moto?
Y Bot ya no puede no puede ajustar la correa, pues se le escapa.
No, porque se
nosotros
queda él como
controlador. Sí, obviamente. O sea, le empieza a tomar, digamos, pero se sale la correa, digamos. Y los otros se ven entre que se van, algunos bien, algunos vuelven, otros se van. Starlight y Queen Mary ayudan a los boys. Vuelven A-Train y Deep a hacer lamebotas de Homelander. Y quilombo. Hilarity en sus. Mucho gore, sí. Mucha cosa.
Y mientras tanto, todo el plan de Victoria. O como le digo yo, Alexandra Nocasio Cortés.
Nocasio Cortés.
Obviamente un ex. De sí, eso, por lo menos, su figura pública lo es. En realidad,
claro,
al final de la temporada pasada descubrimos que era la que tenía superpoderes de hacer explotar cabezas y estaba manipulando todo. Bueno, y acá lo descubre Huey.
Claro.
Entonces se decepciona del trabajo bueno que supuestamente estaba haciendo.
Amo enorme el nombre que le dieron al personaje, tipo el subname que le pusieron de Head Popper.
Head Popper. Head Popper. Fantástico.
Amo, cada vez que le escucho el sonido, tipo, she's the Head Popper. Yo onda, qué hijos de puta.
Bueno, traigo contanos tu concepto general de la temporada y qué cosas te gustaron.
Bueno, yo tengo... A mí me encantó... No quiero decir todo, pero todo. O sea, que creo que no tuve un momento que dije que estoy asqueado pero fascinado y estoy fascinado pero fascinado. Es todo lo que pasa es como que no me despegué.
Ah, es un choque de tren muchas veces, sí.
Sí. De las cosas que a mí me gustaron, ¿qué pasa? Yo cuando yo leí el cómic una vez que había terminado, había visto la primera temporada, ¿no? Y uno de los personajes que a mí siempre me fascinaron, de lo que me cagaba la risa, que hace su aparición en esta temporada haciendo otra cosa diferente, pero que aparece, es Love Sausage. Como personaje en el cómic, es un zarpado, tipo te cagás de la risa con el loco.
En el cómic es un personaje, acá es un cameo.
Es un cameo, pero aparece y decís, me encanta porque ni siquiera se pone él el nombre, se lo pone MM. No, que dice, get your love sausage away from me. Oh, that's a good name. Y por lo menos me cae la segunda. Es, ¿qué pasa? Entonces, creo que no hubo ningún momento, o sea, hubo muy pocos momentos que diga, pa, qué bolazo, no me interesa verlo. Tipo, todo decía, necesito el próximo capítulo. Necesito ver, de lo que destaco, que más me gustó, es la actuación de Jensen Ackles. Acá que Caro me perdone, pero yo no vi tanto Supernatural como para decir qué zarpado que ese loco actuando. Y acá la verdad que me puso un gorro solamente para sacármelo. Porque haciendo de Soldier Boy, la verdad que a mí me encantó. Me encantó tipo onda. Todo el desenlace, la cruzada del flaco, todo es brillante como está hecho.
Estoy de acuerdo totalmente con lo que decís.
Dale, Caro, dale.
Mirá, voy a contener mi emoción de esta temporada porque podría hablar 3 horas sin parar. Pero, mira, a mí pasó lo parecido que trajo porque entré con un hype muy alto y a la vez con un nivel de miedo muy alto por el hecho de ver a alguien que viste muchos años haciendo un personaje haciendo otro. Y lo que me encantó sobre todo, empezando por Jensen, es que el loco tiene sus habilidades para actuar. O sea, el personaje, yo no leí el cómic ni nada, pero la verdad que me asqueó el personaje de Soldier Boy y era difícil separarlo un poco de Dean a veces, pero es su propia cosa, con sus propias formas de hablar y acentos, y no ves a Dean para nada. Y eso es algo que le aplaudo, porque en contrario con la serie que está haciendo el Sam, la de Walker, me parece que está haciendo el mismo personaje y ahí él no sale porque tiene 2 expresiones faciales. Pero en esta fue algo como que ya desde el primer minuto, desde el primer episodio, que yo dije, a la mierda lo que hace esta temporada, ya con toda esa escena traumática de Thanos versión de Boys que hicieron.
No, o sea, termina explotando dentro del cuerpo del novio. Es sí, tipo, sí. La puta madre, arrancamos así.
Sí.
Pero sí.
El pitanos.
O sea, no, es horrible. Es horrible la escena también.
Es grotesco, sí, pero así es esta serie.
Sí.
O sea, nosotros estamos desde la primera temporada sorprendidos. Si bien la serie cambia el plot bastante. Sí. Se atiene al espíritu adaptándolo a la época distinta en la que está pasando, porque quieras o no, han pasado ¿qué, 12, 15 años?
20 años tal vez, no sé.
No, 20 no, pero 12, 15 más o menos sí. Es un cómic que tiene más de una década y los tiempos cambian y las cosas que hay para decir, pero lo adapta bien. Yo calculo que Garth Ennis está contento con la adaptación, pero nunca pensé que fueran a ser capaces de ser tan fieles al nivel de gore, un poco descartunizado, porque el arte del cómic y haciendo esto, pero aún así lo han hecho, y seguimos no sorprendiéndonos, pero sí seguimos asqueándonos y manteniendo el nivel en ese sentido. Perdón, Caro, que te interrumpí.
Sí, no, y que tal, que como el gore y todo lo que... La asquerosidad de la serie, como quien dice, no es como que sea tan, porque por otras cosas que uno puede ser que haya visto en otros lados, otras series, pero es ese tipo de cosa que no puedes sacar la mirada de la pantalla y decís, esto no me está gustando, pero tengo que seguir mirándolo porque no me quiero perder nada.
Estoy asqueada, pero fascinada.
Exacto. Exactamente. Y en general la temporada, lo que me encanta de esta serie es que cada temporada se va superando a sí misma y sigue siendo una... Es como que no puedo compararla con las anteriores, más allá de la línea temporal del argumento. Es como cada temporada en sí ha sido tan simbólica y grotesca a su propia medida. Y es como un buen grupo de temporadas. Espero que cuando la terminen, que logren terminarla a tiempo y que no se vayan a la mierda como Supernatural, que 15 temporadas fue un abuso.
Hablando de Soldier Boy, acoto que en realidad este Soldier Boy es algo de la serie. Más que el hecho de que fue...
exclusivamente
el personaje existe en los cómics, pero más que es una suerte de Captain America, y que de hecho en los cómics te dicen que es el tercero en realidad que ocupa el lugar.
El manto,
No tiene mucho que ver, de hecho es bastante cagón el personaje en los cómics y todo. Y no existe, no existe todo ese subplot de haber sido torturado por décadas por los rusos. Es otra cosa distinta. No hay punto de comparación.
Una anécdota que quiero contar, que escuché de una entrevista de Eccles hablando sobre trabajar con Kripke, que como que Kripke siempre te pregunta, ¿a qué le tenés miedo? No te voy a hacer nada. Y si Kripke te dice, no te voy a hacer nada, es que te lo va a hacer todo. O sea, no me quiero desnudar. Por una vez en mi vida no me quiero desnudar. Bueno, pasé 3 capítulos desnudo, viejo. Es tipo, lo obligó a Eccles a estar desnudo haciendo que lo estaban torturando. Y lo que decía, no había nada, estaba desnudo y me tenía que sacudir.
Y fue la primera escena de él filmando.
Fue la primera escena de él, claro.
Bueno, no quiere decir que haya sido la primera que hayan filmado.
Bueno, pues, no, pero es muy gracioso. Tipo,
¿ustedes sabían que no filman las cosas en orden?
¡Oh, no!
No, pero igual Jensen dijo que fue una de las primeras escenas que él hizo en el set y le dieron la bienvenida y fue, pelaculo.
Bienvenido a Después de Molas.
Sácate todo y pasa por ahí, ya te atiendo.
Get naked, bitch.
me acabo de ver una serie, una suerte de sitcom con Neil Patrick Harris que se llama Uncouple, que está en Netflix, y hace de un tipo gay que se separa de su pareja después de 17 años, que lo deja el marido, va, concubino, y en una se saca una foto, una dick pic para poner en Grindr, porque los amigos lo animan, y yo no esperaba que más tarde en ese episodio te mostraran en pantalla la dick pic.
Ah.
O sea, de lleno, ¿eh? No es el pito de Neil Patrick Harris, pero él sí hizo el casting de pitos en fotos.
Qué bien.
¿Algo más que agregar sobre lo que te gustó de la serie?
Yo qué sé, señores. Yo sigo aplaudiéndole al actor de Homelander, porque con el correr de las temporadas me da cada vez más asco y lo sigo amando más. Es esa cosa de te admiro, pero te admiro en el sentido del personaje y cómo lo armó. Pero a la vez es tipo, pac, hijo de puta, ¿cómo me lo van a...? ¿Cómo vamos a detener a este hombre? ¿Es posible?
Yo sigo diciendo que Anthony Starr lo sigo desde Cemento, como vienen los argentinos. Yo lo conozco desde ¿cómo se llama? Desde
China.
Lo sigo de Cemento, sos un...
No, no, tanto de China no, porque tiene un papel chiquito ahí. Lo sigo desde Banshee, que era el protagonista de la serie, con un papel completamente distinto. Cada vez que hablamos de Anthony Starr, yo digo, vean Banshee. Están al HBO Max.
Cierto. ¿Lo vieron? Hay entrevistas que le están haciendo a Anthony Starr. Empezó a decir, dejen de filmarme en close-up cuando me hacen entrevistas con un compañero y ponerle la música de odio de Homelander. Porque cuando él deja de hablar y le habla a alguien al lado, lo enfocan y tiene ese movimiento de la quijada que hace Homelander de estoy estresado, me tengo que componer. Y toda la gente le hace un close-up y le ponen la música de descontrol de Homelander. Especialmente voy a estar al lado del actor que hace de Deep, que no me lo banco, no me lo fumo.
Pobre loco, o sea, el actor no tiene la culpa.
Sí, no, está bien, odio el personaje.
Es un excelente actor.
O sea, buscás Scumbag y está él. Porque por lo menos está tratando.
Claro, A-Train trata de hacer algo positivo y falla estrepitosamente.
Porque no tiene una base moral.
Claro, pero Kevin, o sea, The Deep es un cagón terrible que no sabe ni qué hacer con su vida salvo que le digan, básicamente.
Sí, totalmente. No, yo vuelvo por un segundo a Banshee. No la protagoniza Anthony Starr, pero, o sea, la serie sí, digo, tiene la mejor escena de pelea mano a mano que he visto en mi vida en pantalla. Es al final, es el último capítulo, pero vale la pena toda la serie. Y bueno, ese y yo bancamos mucho, no recuerdo el nombre ahora, uno de los creadores, que también es uno de los showrunners de Warner.
Warner, sí.
Ese. Contanos vos tu concepto general y qué te gustó de la serie.
A ver, me gusta, una cosa que me gusta mucho de la temporada esta es que ya se, digamos, si ya, a ver, el camino de la serie ya venía con esta comparación de, a ver, de los fans, de cómo Bot y la política que hace Bot es muy, y la política que genera Homelander es muy la alt-right, o sea, es clarísimo.
Sí, muy trampista todo.
Claro, o sea, que es una cosa que justamente una diferencia, una de las diferencias con el cómic es eso de, bueno, el cómic salió entre 2006 y 2012, es otra época. Entonces esto, o sea, 10 años después y está bien ayornado y bueno, ya los fans de Homelander sobre todo en realidad son la alt-right, son los trampistas, son la ultraderecha norteamericana.
QAnon, todo eso.
Todo eso, o sea, y es y está bueno. Y el hecho de cómo los fans ya ni siquiera, ellos no tienen ningún tipo de eje moral, o sea, es lo que Homelander hace o dice es verdad y está bien.
Pero es que al
punto de, bueno, esa escena cuando en el capítulo final de la temporada, cuando Homelander, cuando un tipo le tira un vaso de milkshake a Homelander, le explota la cabeza. Y sale todo el padrastro de la hija de Mars Milk, hijo, tipo re zafado, y sí, dale, vamos, que te, y se ponen todos y ves la cara de Homelander.
Es que eso es
la realidad.
Es la realidad, porque eso es un paralelo. A ver, esta serie no es útil.
No, por eso.
Pero, o sea, esta serie está dibujada con crayolas. Y eso es un paralelo a una frase que dijo Trump, que yo puedo matar a un tipo en Times Square y me van a aplaudir.
Sí. Bueno, eso no me caí en esa, pero a ver, si bien la serie, como decís, está hecha con dibujada con crayolas, pero la temporada anterior era como que es un poco más sutil todo el asunto con Stormfront y los nazis. Es como, bueno, sí, hay nazis metidos acá y qué sé yo, y los fans de Stormfront son como, bueno, está, acá ya es tipo, existen como una entidad.
Pero acá te muestran que el supuesto padre de familia Wholesome, como es el marido de la ex de Mother's Milk,
sí,
también es. Puede ser esto. Es muy parecido a, creo que acá somos los únicos que estamos siguiendo los cómics de los X-Men en este momento, vos y yo ese.
Sí.
Hoy leímos, hay un crossover en este momento entre los X-Men, los Eternals y los Avengers, en que una facción de los Eternals decide erradicar a los mutantes, y te muestran al principio del número que salió hoy, 6 personas normales.
Sí.
Y tipo, una es tipo, pa, la verdad que los mutantes no me los banco mucho, pero genocidio no. Y otro es, era hora de que hicieran algo.
Sí.
Y ese, y no es un nazi con la cabeza rapada y todo el cuerpo tatuado. Es un marido laburante de clase media, que lo dice mientras desayuna con la mujer, digo, que si es así, y lamentablemente es así la realidad.
Sí, por eso, es lo bueno, por eso es lo que es una de las virtudes de la serie de la temporada, es eso, es mostrar eso ya de una manera muy, muy evidente. Es como, bueno, ya es como para que la gente, como para decir, miren, admirar a Homelander está mal, entiéndanlo.
Es como si no quedara claro cuando asesina gente en un avión en la primera temporada.
Pero viste, es como. Pero bueno, o sea, todos vimos el meme ese donde está Homelander y Omni-Man y dice Superman if he was relatable. Y es como gente que no leyó Superman en su vida y que encima dice que es relatable, es un psicópata asesino.
Hoy me salió un recuerdo de cuando alguien dijo en radio: no me banco a Superman porque es el establishment. Yo estoy más con Aquaman. Y onda, Aquaman es sangre azul, es un monarca. Superman es literalmente un periodista criado por granjeros.
Sí.
O sea, ni siquiera tenés que leer un cómic para saber eso.
Sí, posta.
La disonancia cognitiva de la gente es...
Sí, lamentable.
A veces solamente se quedan con lo que quedó en la cultura popular y muchas veces no están muy muy metidos en...
Pero Chris, ¿cómo no quedó en la cultura popular que Superman es periodista del Daily Planet?
No, sí, a lo que voy es Aquaman. Sí, Aquaman a veces lo que quedó de un poco más en la cultura popular es que, bueno...
El ridículo
es el ridículo de los 70 y de los 80, pero...
Claro, pero, no. Pero bueno, ¿qué podemos esperar cuando los propios lectores de cómics dicen que Batman es más humano cuando es un multimillonario?
Tal cual, tal cual.
Pero bueno, ese, adelante.
Después, lo de A-Train intentando ser buen tipo está tan bien como el chabón de repente le pega el rayo y dice, no, bueno, ok, está, yo tengo que ser... toca hacer por mi comunidad y me cambio el traje y qué sé yo.
Qué horror ese traje, la puta madre.
Y cuando hace el comercial ese, que es una parodia, un comercial de Pepsi, si mal no recuerdo.
Sí,
es
un comercial Pepsi de la Kardashian.
No. Hicieron uno nuevo, pero es un comercial mucho más viejo.
Es uno de los 90. Ese comercial de una marcha de protesta por un lado y un...
Hicieron una versión hace poco, pero,
claro, pero la original es de los 90.
A-Train, sí, pero el de A-Train estaba parodiando al otro. Lo habían dicho los productores. Querían basura de Kardashian.
Es muy parecido, o casi igual, digamos, a uno de los 90, donde también, en el caso del original de los 90, es uno de los protestantes de la marcha, le da una Pepsi al policía.
Sí, que a su vez es un, es como se llama, un... una referencia a otra cosa mucho anterior a los avisos.
Sí.
Pero sí, es otra vez todo el tema de cómo el loco, con buenas intenciones, pero lamentablemente utilizando una maquinaria como es la de Bot.
Sí. O sea, y como todo el tema de, bueno, yo quiero ayudar, pero bueno, de paso me ayudo a mí mismo y hacemos un poquito de publicidad de Bot, pero ayudo a la comunidad. Y con esa ayuda a la comunidad lo lleva a Bluehawk al centro comunitario y Bluehawk termina rompiendo gente, tipo, literalmente.
Dejando paralítico al hermano.
Claro, que dice, cuando empiezan a decirle Black Lives Matter, dice, no, pará, All Lives Matter, y después empieza a los gritos, Subs Lives Matter, y empieza a fajar gente, y todo el tema de, bueno, de cómo le dice, bueno, pero chabón, o sea, vos haces tu justicia, todo bien, pero especialmente en barrios negros.
¿Y qué culpa tengo yo si ellos cometen más crímenes?
Claro, esas cosas como...
Es terrible.
Pero, tipo, y mataste un chabón así, bueno, está bien, pero bueno, el tipo era estaba así, tipo, era un creep, qué sé yo. Pero ese chabón estaba volviendo a su casa, no está en... todo el tema de que no le cierra, no le entra al chabón esas cosas.
Tengo
unas cuantas cosas para decir, pero otra que está buena que es el paralelo entre Butcher y Homelander, que se arma muy claro.
La decepción a la locura de ambos. O sea, ambos ya están muy mal del marulo.
Pero o sea, a medida que Homelander desciende, Butcher se va con la bitemporal y la joda de reunir al grupo y de ir a buscarlo el arma y todo este quilombo.
Bueno, y el hecho de que no le importe sacrificar un montón de civiles.
Exactamente, sacrificar un montón de civiles, prácticamente sacrificar al propio grupo, sacrificar su relación con Ryan. Un montón de cosas. Soldier Boy está tan bien el hecho de Soldier Boy sea Capitán América. Si hubiese seguido, si hubiese quedado con no los valores ideales, sino los valores, digamos, de la época, normales, porque es eso, es un chabón que se quedó en los 50.
Que Steve no sea racista y homófobo es. Es porque, bueno, porque está. No quieren que lo sea. Pero claro. Incluso una persona apenas racista y homófoba sería considerado un buen candidato para los valores de Captain America en la década del 40.
Claro, o sea, los chistes muy buenos de cuando Soldier Boy dice, ¿cómo se llama? Bill Cosby es el padre de América.
Sí. Es una locura, una locura.
Cuando Huey le dice, hay mucho para desempaquetar en toda esa frase que dijiste, pero no da para, no es el momento.
No, una de las mejores cosas de toda esta serie, me encanta Carl Urban, en cualquier cosa.
Sí, no, buenísimo.
Es un gran butcher, pero convengamos que no tiene que esforzarse demasiado Carl Urban acá. No, Anthony Starr es un despelote, pero el MVP consistente todo el tiempo es Jack Quaid.
Sí.
No puede ser más lo que ese tipo dice con una mueca o con una mirada.
Sí, porque además es el chabón es el chabón normal en medio de todo el quilombo.
Toda la locura, sí.
Y pobre, no, es como que todo el tiempo es, bueno, está en medio de la locura total y no sabe ni qué hacer, pobre.
Lamentablemente no lo dejan gritar como grita como Boimler.
Tal cual.
Trasgo, yo sé que vos no sos muy trekkie, para nada, de hecho, pero haceme caso y mirá Lower Decks, la serie animada donde trabaja Jack Quaid.
Lo tengo pendiente.
Es también voz de Superman, ¿eh? Jack Quaid.
Es en la serie que todavía no salió, ¿no?
No, ya creo que estaba al aire lo que estaba haciendo de Superman.
¿Sí?
Creo que sí.
Porque había una serie que se preparaba animada con un look medio cincuentero, pero creo que todavía no está.
No importa.
No, sale el año que viene, sí.
Esa, My Adventure with Superman, sale el año que viene. Sí, sale el año que viene. Me parece súper interesante ver qué puede hacer él con Superman. Porque tanto Huey como su personaje de
Lower Decks,
Boimler, son muy él, o por lo menos muy lo que a primera vista te da el loco, alfeñiques, tipos tímidos, etcétera. Superman es todo lo fucking contrario.
Tiene una gran voz igual, ¿eh?
Tiene un gran manejo de la voz también, sí.
Sí.
Y bueno, para grabar la mayoría de sus líneas como Boimler desde el armario del apartamento.
Posta, sí. Y lo último que quería decir que pues, no, igual que caro, puedo hablar bastante, tengo unas 500 palabras escritas sobre la temporada. Pero una cosa que me gusta, así como un pequeño highlight, fue hablar con Nolan de todo el tema de Nicaragua.
Los contras, sí, la CIA.
Que es tipo, que se ponga, que digan eso en una serie gringa, es un montonazo. O sea, que admitan que uno, la CIA, tiró abajo, o sea, Estados Unidos, con vía la CIA, tiró abajo el gobierno nicaragüense. Dos, la CIA traficó cocaína de Nicaragua a Estados Unidos. Tres, la vendió explícitamente en barrios de minorías y pobres.
Sí.
Que lo digan así, tal cual, en una serie gringa, es un montonazo.
Sí, eso es cierto. Lamentablemente, ¿sabes qué? No sirve para nada. Porque
No.
Se enterarán los que... O ya lo sabíamos, o se entera gente nueva que no lo sabía, pero que dice, ok, no me extraña. En cambio, todavía tenés gente que tuvo que ver ese final de Homelander asesinando a alguien en público para decir, ¿cómo que están diciendo que Homelander es el malo?
Claro.
Entonces, yo ya vengo con un pesimismo importantísimo.
Sí, obviamente. Tal cual.
Sí les reconozco, y ahora engancho yo, les reconozco que está bueno que estén tratando la política estadounidense, que al mismo tiempo, lamentablemente, es la política de todos lados.
Sí,
porque, ¿quién no con el descaro que tiene la alt-right en otras partes? Acá tenemos un gobierno integrado por una coalición con gente de ultraderecha, ultraconservadora, que ya impulsó un plebiscito para derogar leyes que favorecen a la población trans, que busca de todas maneras oponerse a la agenda de derechos, y los que no dicen nada, pero los apoyan y los usan para sus votos. Pero además tenemos toda esa el aparato mediático de los, valga la redundancia, de los medios hegemónicos, que ya reportan todo como les viene dicho desde el gobierno. Hoy salió una noticia que decía que uno de cada cuatro trabajadores no perdió salario real. No, la noticia es que tres de cada cuatro lo perdieron.
Claro, somos una burla. Todos
los fucking medios grandes están repitiendo el mismo verso. Y es imposible ponerle eso enfrente a una persona que votó al gobierno y que te diga, pa, me están cagando. Es imposible, porque ya está. Tenemos un líder presidente que es joven y relativamente apuesto y puede hacer proezas físicas como surfear, ya está.
Y ponerse implantes de pelo.
Entonces es eso, es la política. Lamentablemente uno podría acusar a The Boys de ser un producto muy estadounidense, que de entrada el cómic ya lo es, porque si bien Ennis es irlandés, el producto es una sátira o una deconstrucción del superhéroe como producto de entretenimiento estadounidense, aunque lo hayamos exportado a todos lados. Todos vivimos culturalmente colonizados por Estados Unidos, con lo bueno y lo malo que eso lleva. La serie duplica la apuesta al llevar todo a la política actual estadounidense, pero lamentablemente en todos lados está pasando algo muy parecido. Y sigue y funciona. Probablemente por el mismo globalismo que trajo...
Globalización. No era el mismo globalismo.
Globalización, perdón, que trajo esa esa colonización cultural y las cosas buenas como la internet. Pero bueno, que se animen a hacer esas cosas como la que sea ese, están buenas.
En una serie de Yankee es un montón.
Sí. Lamento que, bueno, que no sé si a dónde vaya a ningún lado. De vuelta, dije que Star y que Quaid son los MVPs, pero todo el resto del cast hace un gran trabajo, hasta, no me sale en este momento el nombre de la actriz que hace de Ashley, la vicepresidenta, ahora vicepresidenta de Vogue, que es otra basura impresionante. Es bueno como todos los ejecutivos de Vogue protagonistas que han pasado son basuras de diferente calaña y forma.
Sí.
Obviamente, por su talante y por
Colby Minifi.
Muchas gracias. Sí. Están varias cosas más, es una mina que la cara es conocida.
Sí, es conocida. Súper.
Es obvio que
Jones. Esta mujer... ¿Eh? Jessica
Jones. Es verdad, entre las cosas. Es obvio que esta mujer, tanto por el tipo de papeles que hace, como el guión que no quiere repetirse, no iba a ser un Stan Edgar 2, un Giancarlo Esposito 2. Claro. Entonces, que a su vez no es una copia del papel de Elizabeth Chu de la primera temporada.
Claro, claro.
Entonces, es bueno cómo logran construir esos personajes de todo tipo de basuras distintas. Me gusta que sigan agregando cosas del cómic como The Legend o la historia familiar de Mother's Milk, siempre adaptándolas a la realidad de la serie, ¿no?
Claro.
Hay secuencias de acción maravillosas. Toda la escena en Rusia con los dildos.
Sí, es buenísima.
Es salvaje.
Es de otro mundo eso.
No podés creer que estén haciendo eso. Es algo realmente descabellado. Y después. Encima,
primero lo grotesco, es decir, el chabón tiene los dildos de The Seven, lo cual es muy. Ok, existe eso. Y después, Kimiko que dan lo sale a matar con los dildos y es tremendo. Otra MVP, Karen Fukuhara,
sí,
que hace
que no habla.
No habla, pero se hace un. O sea, te transmite todo con los gestos, con las cosas.
Vulnerabilidad, un montón de cosas, sí.
Y además, sí, la verdad es que se encanta bien la guacha, encima de todo.
También. Y me permiten un segundo de machirulés, qué mujer hermosa que es Kimiko.
Sí,
sin duda.
Una parte es. Me gusta verlos en convenciones o en un viaje que hicieron hace poco, una convención en Brasil o porque lo llevamos a Brasil, la relación que hay entre el cast. Están tomándose el pelo. O sea, entiendo que deseándose feliz cumpleaños de un perfil a otro, entiendo que parte puede ser publicidad, pero hay otra parte que se ve que no lo es. Eso está
claro,
bueno.
Sí.
Después hay dos escenas, dos peleas que son peleas completamente straight de superhéroes, que es la pelea de Homelander contra el tag team de Hughie, Butcher y Soldier Boy,
sí,
en la casa de los TNT Twins. Es inmortal. Tiene ecos de la pelea de Cap y Winter Soldier y Bucky contra Iron Man.
Por
momentos.
Sí, sí.
Y la pelea final en el edificio de Bot. Es directamente algo superheroico en el sentido de que Butcher acá está funcionando como otro villano.
Sí.
Directamente, porque todo le chupa tres huevos y desde Frenchy, con su especialidad, yo cocino esta droga para salvar el mundo, muchachos.
Frenchy lo mejor, Ulises.
Es muy bueno.
Frenchy es un genio.
Hughie poniéndose adelante, Starlight, tipo diciendo, ustedes piensan que soy la boluda que puede hacer lucecitas. Todo eso está muy bien y no tiene nada que envidiarle a peleas de cosas como de Marvel o qué, ¿no? Después, lo que hablábamos, el descenso de la locura de Butcher, la autodestrucción del tipo, de que el loco sabe que se va a matar con el Tempi. No le importa, porque es un kamikaze. Y de vuelta, trasladándolo a los parámetros de la serie, es un gran paralelo con el camino que traza Butcher en el cómic.
Sí, aunque creo que en el cómic lo que tiene, me parece, es que en la serie tiene más desarrollo. Es como que tiene un camino un poco más marcado hacia la locura.
Sí.
en la serie, en el cómic, es como que es como que lo va, simplemente se va mostrando eso.
Sí.
Pero creo que ya está.
Pero también, o sea, porque parten de puntos distintos.
No, obviamente, sí. Y creo que otra cosa también muy buena es que justamente es el descenso a la locura frena, más o menos, frena justamente cuando, después de que se cruzan con el ex, con el chabón este, que no me acuerdo, Mindstorm, ¿verdad?
Sí.
Que le hace todo este zaraza mental, y ahí es como que empieza a darse cuenta que, pará, me estoy yendo de mambo, y ahí es cuando, y después cuando lo llama Coso, Starlight, no me sale el nombre, Annie, ¿verdad? Que ahí dice, bueno, está, ahí lo deja Huey, lo deja sin Coso, o sea, lo deja ahí afuera para que no se mate él. Es un poco, bueno, el tema de justamente, y bueno, después cuando lo ve a Ryan en bot, y qué sé yo, son esas cosas de, bueno, de, ok, está, me fui recontra de mambo y capaz que tengo que cosas. Y un detallito que es muy bueno, que seguramente Caro se dio cuenta, que es que el candidato a presidente es Bob Singer, o sea, Robert Singer es el mismo actor, es el mismo nombre de personaje que el de Supernatural.
Sí, sí, es que Kripke de a poco está agarrando a todos los actores de Supernatural y los está metiendo en The Voice, o sea...
Bueno, por cierto, no es Kripke ni Voice, pero en Umbrella Academy el conserje del hotel es también un actor de Supernatural.
Sí, es el de la muerte.
No sabía de qué hacía en...
Es el de la muerte.
La muerte, sí, es verdad. Pero le puso el mismo nombre de personaje, Bobby Singer. Howard Singer.
Lo último que tengo es, y viene de lo que hablábamos recién, para una serie que, y esto es un... O sea, lo veo como un feature, aunque es algo que la aparta un poco más del original. O sea, el original, a Ennis no le gustan mucho los superhéroes, y usa The Voice para cagarse bastante los superhéroes. En cambio, la serie reivindica un poco a ciertos personajes. O sea, Annie es un poco más activa acá en ese sentido. Starlight, Maeve, en el cómic, si yo mal no recuerdo, es la menos horrible de los Seven.
Sí, pero bueno, llamar es la Maeve en el
cómic. En el cómic es inexistente, tipo, se pasa todo.
Pero eso, es la menos horrible, pero no tiene un rol tan activo como acá.
No tiene un rol activo. No, o sea, el único momento que tiene un rol activo es la buena del carajo.
Entonces, ninguno de los Seven en el cómic, salvo, digamos, tiene un rol activo, digamos, salvo Homelander y en menor medida Black Noir.
Sí. Y bueno, entre esas cosas y el introducir en esta temporada el hecho de hasta qué punto tiene que ir la gente buena para derrotar al mal. O sea, claro. Cuidado cuando pelees contra monstruos si no te querés convertir en uno. Huey, de hecho, en un momento dice en la temporada, hacer las cosas bien no funciona. Estoy podrido de perder. Y es entendible, y uno discutiendo en redes con cabezas de termo, racistas, homófobos, etcétera. ¿Cuántas veces querés directamente mandarlos a la mierda y ya está?
Sí.
Y acá estamos hablando de gente que además tiene la posibilidad de matar un montón de personas solo para parar a un loco que puede matar un montón más. Y todo eso me parece algo súper sacado de la literatura superheroica. Y me parece interesante. Y bueno, otra vez, Huey es el personaje, como en el cómic, es el personaje punto de vista, el hombre de a pie. Chris, tu concepto y las cosas que te gustaron.
Bien, sobre la serie yo tengo 5 puntitos a destacar que es lo que más me gustó. Lo primero, y ya lo enmarco dentro de mi primer punto, es qué difícil es ver esta serie con Tomer Capone, alias Frenchy, con Erin Moriarty, alias Starlight. O sea, está lleno de gente linda esto, no se puede. Sí. Nada, el bisexualómetro explotó viendo esto, el cast es una locura. Dato random, Erin Moriarty, al igual que Moriarty como el villano de Sherlock, el papá se llama James Moriarty. Nada, no, dato random del día. Sí.
Tranquilo los abuelos, ¿no?
Sí, Jim Moriarty, por supuesto. Bueno, volviendo un poco sobre este punto, me gusta mucho cómo la serie, a pesar de ser super gore y de en momentos pecar. De no voy a decir de promiscua porque no es promiscua per se, sino de pecar, de mostrar desnudos porque sí, porque ¿por qué no? tiene una gran exploración acerca de la sexualidad. Habla un montón acerca del sexo y de la relación de las personas con el sexo. No solamente en el Herogams, Herogasm, porque me pareció un capítulo increíble y durante un par de minutos temí que se repitiera esa escena del cómic donde Soldier Boy y Homelander tienen sexo.
Dada la revelación final,
menos mal que no. Pero bueno, la exploración sobre la sexualidad en la serie de Boys me parece una locura. A mí particularmente ver todo esto y ver... Me parece que están haciendo una cosita un poco distinta hablando sobre la sexualización. Que esto aparece desde la primera temporada ya, como por ejemplo Starlight no queriendo utilizar determinados tipos de trajes, etcétera. O en esta temporada teniendo un montón de desnudos masculinos de frente, mostrando chotas. Esto no pasa todo el tiempo. Y de nuevo, o sea, es una serie que habla muy bien acerca de los tiempos que corren y juega muchísimo con la propia realidad a través de la adaptabilidad. Y esto me lleva al segundo punto, y es que justamente The Boys, la serie, es una de las series que mejor están adaptadas de un cómic a un medio multimedia. No porque copie la historia particularmente, porque ya son dos historias completamente distintas. The Boys de los cómics trataba de reflejar una realidad de un segmento político de ese momento, año 2006. El 11 de septiembre se nombra una infinidad de veces en los cómics. Y sin embargo, esta serie hecha 16 años después, esta temporada estrenada 16 años después, 17, no sé cuánto, del primer cómic de The Boys, sigue manteniéndose vigente, no porque hable del 11S, sino porque habla de temas actuales, porque habla de las problemáticas políticas que estamos teniendo justamente en este momento.
Decíamos en joda fuera del micrófono, es un tema coyuntural.
Es un tema coyuntural.
O sea, la serie sabe moverse, sabe ser The Boys para el 2020 y pico.
Tal cual.
Exacto. Cuando el cómic fue The Boys para los 2008.
Para los 2000, tal cual. Esta serie supo adaptarse muy bien y a pesar de que son historias distintas, que de hecho esta historia, yo a The Boys lo habré leído, no sé, como en el 2016, 2017, que creo que incluso ya estaba hasta terminada la serie. A mí no me llegó tanto, sí, bueno, la parodia es impresionante, el reírse de los superhéroes, el ponerlos en el lugar correcto, de esta puja por el poder humano y hasta dónde uno sigue siendo un hombre bueno cuando el poder lo toca, ya este discurso filosófico ampliamente visto en muchísimos cómics y medios audiovisuales, me lleva de nuevo a ver esta serie, verla y vivirla, en este momento, y decir que es una de las mejores adaptaciones que he visto, e incluso una de las mejores historias que reflejan, al igual que los cómics a través del tiempo, el estado actual de nuestra sociedad. ¿Sonó re Joker esto? Sí, la sociedad. Pero tiene que ver con que realmente refleja lo que The Boys supo reflejar en su momento de salida. Y hablando también acerca de ver la serie, de todo este contenido que va saliendo y que refleja la realidad, me lleva a este tercer punto, que es la experiencia de ver The Boys en la plataforma. No se termina ahí, sino que hay muchísimo más. De hecho, hay como todo un universo, como si fuese un álbum conceptual. The Boys es lo mismo, pero hecho serie de TV. ¿Por qué? Porque uno sigue en Twitter a Vogue y se va enterando capítulo a capítulo. Ya en la tarde, antes de que salga el capítulo, estaba anunciando, por ejemplo, la publicidad de los dildos.
Es como, es como cuando salen las precuelas de Star Wars, la internet como un fenómeno masivo corporativo era relativamente nuevo, porque las precuelas de Star Wars, cuando me dicen las precuelas, se entiende. Pero no lo dije. Episodio 1 es del año
99.
O sea, dense cuenta que la internet, con masivos decirle mucho ya.
Sí.
De hecho, a ver, entre episodio 1 y episodio 2, más o menos, es que revienta la burbuja de las .com.
Igual.
Masivos decirle mucho, pero por lo menos conocido y utilizado en el 99. Pero ya para el momento de episodio 2, por lo menos, bueno, StarWars.com da sus primeros pasos por aquella época, más como una especie de proto-wiki, que después sería ampliamente superada por Wikipedia como cosa de fans, ¿no? Hasta el punto que los propios escritores de cosas de Star Wars usan Wikipedia.
Sí.
Pero creo que es a partir de episodio 2 y haciendo sinergia con la serie de Clone Wars de Tartakovsky es el soviético. Y después con la serie animada de Clone Wars más adelante, en el sitio de StarWars.com había como boletines de noticias in-universe, que te iban tirando pequeños detallecitos que enriquecían el universo. Por ejemplo, uno era Industrial Automaton descubre que las unidades R2 tienen propulsores defectuosos y invita a todos sus usuarios a traerlos a un lugar de service para retirárselos. Y ahí explican por qué Artú no tiene propulsores en la trilogía original. Son súper detalles boludos. Hay otras franquicias que lo han hecho también, pero en este momento The Voice lo está aprovechando muy bien con el contenido que hacen en YouTube y en otras redes sociales, como decías.
Sí, mucho del contenido que sale a través de la red no solamente enriquece muchísimo el universo de The Voice, sino que también juega a ser el tipo de parodia que la serie también está acostumbrada a hacer, ya sea una sátira política, ya sea una parodia a los superhéroes, a sus películas, a los productos audiovisuales que se presentan hoy en día, ya sea de Marvel, de DC o de lo que sea. Y realmente ver The Voice capítulo a capítulo es toda una experiencia que se vive in situ, porque punto a punto se van dando estas cosas de que las redes sociales van pasando esto, de que tenés una temporada de Voice Diabolical, por ejemplo, con que ya la reseñamos por acá en el, sí, en el programa, que llena algunos huecos que explican estas cosas.
Fueron llenados en Giroaz.
También, muchísimos huecos fueron llenados ahí. Esto realmente es toda una experiencia de ver. La verdad que el hecho de tener una mega corporación como villana y que tenga su propio Twitter, de que la cuenta de The Voice esté constantemente retuiteando tweets de los fans, de que se juegue un poco, que se rolee un poco a este in-universe de a ratos en Twitter, que y se hable de ciertos temas como si estuviesen pasando, hasta incluso hacerlo trending, me parece una experiencia muy buena y que le aporta muchísimo al universo de la serie, que de nuevo está muy bien adaptada para nuestros tiempos. Y hablando de Twitter, me lleva a mi cuarto penúltimo punto, que es Twitter está excelentemente representado dentro del universo a través de este mismo tipo del que hablábamos, que puede ser un padre de familia, que puede ser cualquiera, pero que en grupo, en rebaño, se convierte en la peor basofia y que en principio a través del anonimato, redes sociales, etcétera, es el tipo que dice, pero Homelander siempre tuvo razón. Es el tipo que te dice, che, pero no está tan mal esto. Y sí, bueno, ese personaje que uno termina odiando, que le encaja terrible trompada y se arrepiente. Bueno.
Claro, pero eso es el peligro. El peligro no es, sí lo es obviamente, pero el peor peligro no es el nazi todo tatuado, pandillero, porque ese sabes y lo ves. Es el tipo que parece razonable y que deja a MM en el lugar del hombre negro agresivo.
Sí. Sí. Que tiene incluso que explicarle a su hija y explicarle a sus allegados por qué se dio la situación. Entiendo que gente como a Butcher o a French
a lo mismo. Butcher dice, como, yo te ayudo.
Claro, o sea, son gente que dice, ¿qué tiene que pegarle? Bueno, vamos, ya está. O sea, porque su código moral no tiene que ver con una ideología o con un mundo mejor para alguien más, sino que tiene que ver con, bueno,
lastimar al que lo lastimó.
Tiene que ver con sí mismos. Entonces, nada. Bueno, también digo, la evolución de estos personajes, a Butcher lo vemos caer, el descenso completo hacia la locura, me parece que es fantástico. De hecho, vi algunos detallecitos que me gustaron muchísimo. Hay una serie un cómic, que creo que son tres números, no me acuerdo, que se llama Dear Becky, en donde...
Lo reseñamos. Diabolical, se nos salteó, creo.
Puede ser.
Sí, yo no la vi.
Diabolical es muy buena.
Diabolical tiene sus momentos, pero bueno, no la reseñamos, pero... Dear Becky lo reseñamos la vez que reseñamos la segunda temporada con ese.
Ahí va. Qué bueno que también tiene como algunos detallecitos por allí acerca de la relación con su esposa, la relación que va llevando con este botija de Homelander también. Mucho de su historia con su hermano, porque Huey.
Sí, totalmente.
Simon Pegg, que para los que no sepan, en los cómics, Huey está dibujado como Simon Pegg, el que hace del papá de Huey. Sí. Acá,
y originalmente cuando esto iba a ser una película hace ya más de una década, iba a ser Huey, pero bueno, después los años no dieron, pues está más grande.
Está muy grande, sí.
Por eso lo ponen a hacer del
papá. Del papá. En Diabolical sí hizo la voz de Huey. Sí, y está dibujado como el del cómic. Qué bueno, nada. Digo, está súper bien jugado a través de representar al propio hater dentro de la serie, de representar a ese tipo que supone un peligro para el resto sin saberlo, de ese tipo que pide mano dura porque sí. Y un montón de cosas más que la serie realmente sabe jugar muy bien. Está muy bien parada en su lugar desde un nivel más político, desde un nivel más social, y sabe jugar con las herramientas que tiene. Y hablando de esto, hablando de saber jugar con los medios que tiene a su disposición la serie, qué bien que se hace técnicamente The Voice.
Sí.
En todos los sentidos. The Voice tiene un presupuesto que no es una locura. Sí es una serie que está bien paga, según IMDb. Es una serie que tiene muy buen presupuesto, pero no es Game of Thrones. ¿Sí? Y... No. Y el hecho...
No de, es de Rings of Power.
No. Hablando de series bien puestas por allí. A lo que voy es que con las cámaras de siempre saben utilizar muy bien a nivel técnico, a nivel color, a nivel enfoques, las secuencias, los planos secuencias son hermosos. Los tipos de colores elegidos para lo que son los backgrounds en determinadas situaciones.
El vestuario, desde los trajes de superhéroes, el de Homelander, por ejemplo, es una joyita.
Es una joya.
Hasta la ropa de calle de cada personaje distinto. Cómo sí. Se viste este Butcher, cómo se viste Huey, cómo se viste Mother's Milk, cómo se viste este...
Frenchie, sí.
Cómo le chupa todo un huevo, cómo se viste Kimiko.
Tal cual.
Está todo muy bien hecho.
Hay muchísimas cosas que me gustaron a nivel técnico de la serie que son realmente un despelote. Para mí, una de las... Bueno, pasó un avión por acá, por mi casa. Una de las cosas que más me gustaron de cómo el cast está compuesto es que hay gente de todos lados. Y que realmente... Bueno, digo, Frenchie es un actor, creo que es pakistaní.
No, es israelito.
Israelí, perdón. Qué bueno que hay como un montón de etnias representadas, hay un montón de gente puesto en escena, hay muchos estilos y las cámaras y la fotografía y el audio sabe acompañar muy bien a cada uno de los personajes. El hecho de que se parodien las películas del estilo de más bien de DC, un poco más sí, a los... Sí. A los Zack Snyder cuando sí, hacen estas películas suyas que tienen estos filtros como amarillos. Y,
no, y aparte llamarse Dawn of the Seven.
Sí, claro. Sí, o sea. Bueno, un montón de cosas que a nivel técnico llaman muchísimo, muchísimo la atención. Y que por otro lado tienen una cara B que uno puede tener los mejores técnicos del mundo, los mejores realizadores audiovisuales de la historia, pero si tiene malos actores parados delante de la cámara, es imposible que esto salga bien. Y sin embargo, The Voice tiene un cast de la putísima madre. Es imposible no admirarse con Anthony Starr haciendo de Homelander.
Y es una serie que puede darse el lujo de prescindir de Giancarlo Esposito.
Sí.
No sufra.
Tal cual. Ver a este Butcher que, que nada, Carl Urban me parece un actorazo, tiene un rango actoral muy bueno, pero realmente es, lo hace tan natural que parece que Carl Urban fuera el verdadero Butcher. Bueno, hay un montón de gente que tiene unos papeles que son una locura. Ya hablamos de Colby Minifi, que se hace de Ashley, es también...
Su transición de este esbirro, de henchwoman, a intento de ejecutiva para pasar a ser solo henchwoman,
sí,
de vuelta.
Sí, sí.
¿Y cómo, perdón, y cómo perpetúa el clásico ciclo de el abusado que busca abusar?
Tal cual.
Porque Homelander abusa de ella y ella va y abusa de
la otra Ashley y de cualquiera.
Y de Aitren.
Sí.
El disfrute que tiene al decirle de Aitren que el corazón nuevo que le ponen es de Blue Hawk, es brutal.
Es una locura. Ni hablar de Chance Crawford, que es quien hace de Deep.
Sí.
Ese tipo se merece un Emmy ya.
Sí, yo siempre me lo confundo con Stifler.
No es. Pero Stifler tiene... Es el mismo corte, sí.
Tipo hecho para ser de scumbag.
Tal cual. Pero no, igual este tipo tiene un rango actoral impresionante. Lo vimos ponerse en unos pantalones heroicos impresionantes en las primeras temporadas, en los pantalones de un abusador, en los pantalones de un piripipí, no sé. Realmente es un actorazo de la gran
serie. La idea de que el loco puede actuar sin cagarse de la risa las escenas de sexo con el pulpo.
No, con el pulpo, eso es una locura. Nada, realmente es el comer, comerse el pulpo luego.
Bueno,
cuando se lo está comiendo y dice, está rizando, yo tuve que parar porque no podía parar de cagarme la risa.
Sí, sí. Hay, bueno, muchísimo material para ver por ahí, pero de nuevo, los actores hacen un trabajo increíble. Eso que hablaban antes de la mandíbula, hay una teoría sobre actoral, la teoría de Steinapsky, que habla justamente acerca de las fugas de los actores, que son signos que tenemos normalmente, o sea, cosas que hacemos como personas que las pasamos a los personajes a la hora de actuar. Y Anthony Starr parece que hubiese hecho, porque Anthony Starr no es un tipo que tenga una fuga actoral como, no sé, Sylvester Stallone, que sí, o sea, que Sylvester Stallone haciendo de Sylvester Stallone en todas sus películas.
Carlín Calvo.
Claro, tal cual. Estamos hablando de un tipo que sabe actuar muy bien y que tenga este tipo de expresiones como lo de apretar la mandíbula, la mirada como un poco turbia y que uno pueda acercarse a Anthony Starr y que sea Homelander de solo verlo, habla muy bien de su manera de haber interpretado el personaje. Un pequeño detalle que no quiero dejar pasar sobre Homelander es, en las primeras temporadas siempre tenía el traje súper pulcro y sí, jamás se lo veía con un detalle que estuviese roto o lo que sea. Sin embargo, en los primeros planos de la tercera temporada se ve el traje muy gastado, se ve el traje roto y está reflejando cada vez más la caída de Homelander y cómo pasa de ser esa figura pulcra y absoluta que solía ser en la primera temporada para ser esta basofia que es ahora. Me gustó muchísimo ese detalle. La escena final de la temporada con esta pelea de todos contra todos.
Superando la pelea de Girls Get It Done
de la segunda temporada, sí. Una cosa que me pareció absolutamente asquerosa de toda la temporada, y miren que esta temporada tiene cosas asquerosas, ni siquiera está en cámara, es cuando se le acercan a Homelander y le dicen que Stormfront se suicidó mordiéndose la lengua, arrancándose la lengua. Nada, me dejó mal de la cabeza, estuve pensando en eso como 2 días después de que vi la escena. Así que así de grotesco es el relato, que supera incluso el propio gore que tiene la serie en pantalla. Bueno, yo me callo por acá porque ya estoy hablando desde hace bastante rato. Y si quieren, pasamos al siguiente punto.
Ese, ¿qué no te gustó?
Creo que lo que siento que es una oportunidad perdida, capaz, es... no sé si perdida, ¿vale? Pero me parece que... ¿cómo ponerlo? A ver, lo que tiene es que al haber, como terminó la temporada, que terminó muy bien en realidad, dejan muy todavía sin resolver el tema de Homelander, que bueno, finalmente yo creo que no da más que para una temporada más todo el asunto ese. Y me parece que capaz, o sea, es esa cuestión de a veces que pasa con cuando tienen como la herramienta para resolver un problema, pero por cuestiones no la usan, digamos. Capaz que eso es una oportunidad desaprovechada, no del todo, pero esta es una posibilidad interesante. Capaz hubiese sido ver qué pasa si Homelander queda, por ejemplo, sin poderes, pero bueno, de alguna manera lo tapa o algo por estilo, y cómo maneja su base de seguidores desde ahí. Que podría haber sido.
Es una opción.
Pero bueno, igual no puedo decir que me disguste, porque también creo que está bien perfilado cómo pasan las cosas. O sea, a ver, por qué se da lo que se da y cómo se da, me parece que está bien hecho. Y no sé, creo que en general no tengo ningún punto. Capaz que es una queja muy menor, pero a ver, Herogasm en el cómic tiene otro significado mucho más grande que acá, que es acá
una es la partusa.
Acá es una partusa de por encima de, por lo general, de sí, D-listers, básicamente.
Sí, sí.
Que está, es gracioso el hecho que te diga que Soldier Boy la fundó en los 50, 60, por ahí, no sé qué estilo. No, en los 40, acá me parece que es el 60, 70 aniversario, 42. No, 52. Pero bueno, es como, es una boludez, o sea, porque a ver, Herogasm en el cómic es una nota al pie, no es tan relevante. Es divertido el contexto, pero bueno, como en el cómic existen muchos más superhéroes y muchos más existen supervillanos.
Y hay toda una puesta en escena por claro, parte, o sea, de Vogt, de que hay amenazas intergalácticas.
Claro,
o sea, es como que es mucho más es mucho más un universo poblado.
Claro, es un universo tipo el de Marvel o el DC. Entonces Herogasm en realidad es lo que van a hacer todos los héroes y los villanos cuando se viene el crossover anual. Ese es el chiste.
Sí, sí.
Pero bueno, aquí también no se puede hacer eso porque no tiene el mismo concepto.
No es el mismo.
Y funciona bien. Y a la vez funciona bien que sea esa partusa pero pedorra donde están tipo todos los tristes y funciona bastante bien, ¿no? Así que
ojo, me gustó muchísimo el Herogasm que hubo por acá. Que a pesar a pesar de no tener este mundo de The Voice, no tener el componente espacial de la saga del espacio, porque de hecho se inventan este personaje traslúcido para suplantar a, ¿cómo se llamaba? Martian Boy o algo así, no recuerdo cómo se llamaban los cómics el Martian Manhunter.
Se llama Jack from Jupiter.
¿Cómo?
Jack from Jupiter.
Ahí va, Jack from Jupiter, ahí va, una cosa así.
Acá inventan a Translucent.
A Translucent, ahí va. A pesar de no tener este componente espacial, aún así resuelve muy bien y te da una excelente dimensión del poderío de los héroes que poblan este planeta.
Sí, sí, y bueno, me gusta que esta temporada expandió un poquito más el tema de los poderes. Porque antes era así, bueno, de Deep habla con los, con los bichos del mar, Eitren corre, Translucent es invisible, pero después es tipo, sí, Starlight tira luces, pero además es fuerte y vuela. Fulanito es fuerte y vuela. Y acá podemos lo expandir un poquito más eso.
Sí, sí.
Un poquito más. Yo hay una sola cosa que no me gustó, que realmente no me afectó demasiado, pero Caro me va a matar.
Uf.
Jensen Ackles como Soldier Boy no me aporta absolutamente nada. Me parece un Homelander 2, pero que tiene más mundo, porque realmente fue una persona de verdad antes de ser Soldier Boy. Tuvo una vida como Soldier Boy también.
O sea, yo describo porque para mí lo que hace de diferente justamente a Soldier Boy de Homelander es que Soldier Boy, todas las fallas de Soldier Boy son humanas. O sea, Soldier Boy es un ser humano con poderes, con todas las fallas de ser un ser humano. En cambio, Homelander no se considera para nada
humano. No fue
criado
como humano tampoco.
Claro, o sea, y el tema de su Homelander es que él se considera, y bueno, en efectos prácticos, es superior a atacar a su humano. Por eso me parece,
no, está bien. Yo no digo que la idea sea la misma. Digo que en realidad el personaje a mí no me lo vendieron.
Está bien.
Me parece más Me parece un poco repetir la historia de Lamplighter en la primera temporada de, bueno, tenemos a este tipo, o en la segunda, no me acuerdo ya ahora, tenemos a este tipo acá y hay que entretenerlo dándole drogas y porno, para usarlo después contra los otros. Sí, es divertido ver un falso Cap, pero ya tenemos un falso Superman. Entonces es como redoblar un poco la apuesta, y la verdad a mí no, fue lo que menos me convenció. Pero bueno, perdón, Caro.
Bueno, te perdono porque me caes bien, solo por eso.
Gracias. ¿Qué no te gustó a vos de la temporada?
Y mirá, es muy estúpido lo que voy a decir. Me dio cringe la escena del musical de Kimiko y Franchi en el hospital. Tuve que bajar el volumen y solo mirar la escena y mirar por un costado porque, mirá, me encantan los musicales, pero me pareció tan cutre.
Pero es que creo que es la idea, porque Kimiko es una niña.
Ya sé, pero me dio mucha vergüenza ajena. Y fue tipo, está así divino, se besan. Ay, qué lindo, no puedo ver esto. Es como que se nota que mi mente está trastornada, porque con todas las demás cosas horrorosas que suceden en la serie, yo me quedaba mirando. Y justo cuando muestran algo tierno y emotivo, es tipo, papá, no, esto no lo puedo mirar. Y hablando de eso, el episodio Hero Gasm me pareció que me vendieron más de lo que terminó pasando en pantalla.
Sí.
Como que todos los actores dicen, esperen al próximo episodio, va a ser increíble. Pasaron cosas, traumas, y es tipo, capaz.
Son casi todos anglosajones, ¿qué le vamos a hacer?
O sea, yo quedé tipo, capaz soy yo la que está trastornada con otras cosas que he visto en mi vida, que no me pareció tan impactante. Me pareció muy, como que, no sé.
Es que nuestros productos culturales son muy calenturientos.
Sí, no sé. A mí, mira, me choca más ver The Walking Dead y ver la de los zombies cortando cabezas, más que lo que me pareció en ese episodio.
Ah, pero ahí vuelvo a lo que acabo de decir. Son anglosajones. El sexo es mucho más escandaloso que la sangre.
Me doy cuenta.
Para ellos, ver una teta en pantalla es algo que es mucho más... Bueno, por eso...
Claro.
Sí, pero bueno.
Tetas en pantallas es un día más en los años 40 del Río de la Plata. O sea.
Claro, para nosotros es como... Sí, bueno, otro día, qué sé yo. O sea, allá es... Podés poner... Por eso las series animadas... por eso el tema de la censura a veces en el anime y esas cosas en Estados Unidos, de que porque básicamente el problema no era ver violencia, sino ver una teta o algo así.
Veo tu teta y te subo toda la filmografía de la Coca Sarli y de Por Claro. Sin el Medo.
Salado.
¿Cuál? Tal cual.
Y Redondo Con, me trajiste a la nena.
Trago, ¿qué no te gustó de esta temporada? Si algo.
Carolina me robó mi único comentario que iba a decir, lo que no me gustó fue el musical.
Gracias.
Lo entiendo, pero yo tengo un tema que con series que me meten un musical en el diome porque pinceo, es tipo, me pasó con Buffy, el capítulo del musical de Buffy.
Fue horrible.
A mí me llenó de cringe y fue tipo, oh Dios, están haciendo Buffy 22 años después.
Estoy afilando un cuchillo que dice de un pato y los voy a matar a todos con ello.
No, si me hablan mal del capítulo del capítulo musical de Buffy, se pudre.
No, pero es verdad, fue horrible, fue muy cringe ese episodio. Cantaban horrible.
Lo tengo marcado ese capítulo solamente para cuando hago un rewatch de Buffy y lo esquipeo, te juro. Sí,
no.
Es horrible.
No tengo.
Y después lo otro, pero es un comentario personal mío, es que Little Nina no es Little, es tipo, está bien como título, pero yo tenía tipo la idea de un personaje que me cagaba de la risa en el cómic, tipo, porque era literalmente una enana.
Querías ver una persona pequeña.
Claro, pero porque era creo que el chiste, pero todo está bien, eso fue más comentario a mí.
Sí, yo creo que no sé si fue por eso, pero hay algunos cambios que la serie
igual,
ha hecho.
Una grosa entera, Katia Winter, que es la que hace de Little Nina, que como es. Yo la había visto en Dexter, tremenda actriz.
Ah, mira, está ahí. Yo no sé si tiene que ver con, tipo, no decir, ay, pongamos un enano a reírse, de la misma manera que evitaron que Kimiko sea conocida como The Female. claro. Sí, como en los cómics, pero está. No sé, Chris, falta que digas que no te gustó.
Sí, a mí la verdad es que la serie no tiene partes que diga esto no me gustó, que me saque de onda con todo lo que me gustó la serie. Lo del musical pero tampoco me aportó mucho porque entiendo que así es el personaje de Kimiko. Creo que lo único que me resbala, no es que me resbale, pero digo que por ahí podrían ponerlo más a punto, es suavizar los propios crímenes de The Voice por estar contando la historia de su lado. Porque sí, son puro carisma, el grupo es puro carisma, pero no hay que olvidar que son sí. Unos asesinos seriales impresionantes. Nada, o sea, Frenchy mató a un niño o una niña, no sé qué fue, a pedido de Little Nina y... ¿Eh? Nada, Frenchy. Lo dejan como entrever ahí en
es
la...
Es simpático, jajaja. Ja, ja.
Pero no, pero realmente, o sea, Frenchy hoy en día se arrepiente de lo que hizo, pero lo hizo. Sí. Y digo, bueno, Little Nina, una gran villana, por cierto, incluso presentada en la serie, digo, así de esta manera me pareció buenísimo lo que hicieron con ella. Pero no, realmente digo, no hubo nada que me saque de onda o que diga, no, qué horrible esto de la serie, porque en general es súper disfrutable todo el tiempo.
Bueno, entonces aprovechamos para ir redondeando con un concepto general y puntaje, Chris, ya que está vos.
The Boys es esa serie que empecé a mirar porque sí, sin mucha expectativa, y dije, y otra serie más de cómics, y al final se terminó convirtiendo en una de las pocas series que hoy en día sigo. En un mercado que está saturadísimo de series, de historias, de productos audiovisuales, donde el género de superhéroes está viviendo una explotación masiva, una burbuja a punto de explotar, The Voice es una bocanada de aire fresco dentro de la misma historia repetida, del mismo setting repetido, de la misma calidad de filmación actoral, etcétera, etcétera, etcétera. Ya creo que estamos viviendo un punto en el que muchos de nosotros nos saturamos del producto audiovisual de superhéroe. Hablo por mí, esto se los comentaba.
100% Borgos habla.
Se lo comentaba el otro día, que hay muchos productos que me saturan, que me es imposible seguir, algunos que quisiera también.
No,
pero...
está bien, pero es una ventaja de que haya tanta cosa de tan buena calidad, sí, que uno tenga que elegir ahora.
Que bueno, de nuevo, me hace volver a las raíces muchas veces, digo, así, che, Doom Patrol, me acuerdo haber leído un par de cosas de Doom Patrol, pero era medio basofia, ¿no? Y vuelvo y leo cuatro o cinco cómics, veo a ver qué me... Ah, sí, es esto, pero... Y al final se me van las ganas de ver la serie, pero, de nuevo,
Si tenés que elegir, elegí ver Doom Patrol.
Muy bien, muy bien. No, la tengo en la lista, Pero más allá de esto...
Si te falta convencimiento, escuchar nuestras reseñas de las temporadas y vas a ver.
No, tengo muy buen lo tengo ahí en la lista porque de verdad escuché el programa que hicieron y era como... Ustedes gritando, diciendo sí, durante
tres horas. Y básicamente es eso, hora de nosotros haciendo...
Así que nada, luego la estaré viendo. Pero de nuevo, es una serie que se presenta como un poco de... más superhéroes, pero que termina siendo una crítica política impresionante, un reflejo muy actual de las cosas que nos pasan. Y de nuevo, adaptó impresionantemente bien The Voice, no por su historia, sino por cómo se siente. Y para mí esta temporada es un 10 de 10. ¿Qué quieren que les diga?
¡Opa la la! Bien de bien. ¿Trasgo, concepto final y puntaje en Zeppelin del 1 al 10 para la temporada 3?
O sea, yendo por un lado como de lo que decía Chris, o sea, yo arranqué a ver The Voice cuando ya había salido, ya había terminado la primera temporada y me la empecé a recomendar por todos lados, tipo, cuando compañeros de laburo, amigos, todo, va, tenés que mirar The Voice. Y fue tipo, pa, otra serie más de superhéroes, y me dice, pa, no es una serie de superhéroes más, son todos unos hijos de puta. Fue tipo, ta, dale, la veo. Cuando me encontré con todo el mundo de The Voice, fue tipo, a la mierda. Y fue directo para el cajón. Cuando vi la segunda temporada, subió más la apuesta de lo que había visto en la primera, y la tercera subió más la apuesta de la tercera. O sea, es de las series que voy a recomendar. Como serie o como serie de superhéroes, la recomiendo para todos. Y
Amá, mirá lo que te recomiendo.
Sí, yo le recomendé a, ¿cómo es? A mi vieja. A mi viejo le recomendé The Voice. No la vio todavía, pero ta, se la recomendé. Decía, mirala. Si estás cansado de Marvel, mirá esto. Y yo qué sé, puntaje. Yo te temporada le daría un 9.
Bien, ¿eh?
9 de Zeppelin de 10.
Genial. ¿Caro?
Bueno, mira, yo la verdad que me ha parecido a lo que vienen diciendo todos. Yo la verdad que no me acuerdo cómo fue que llegué a esta serie, si no fue más que nada por recomendaciones y porque dije, bueno, ta, me la vendieron por un lado, fue tipo, imagínate si Tarantino agarrara una película de superhéroes. Así fue que me la vendieron. Y yo dije, eso puede ser muy bueno o muy malo. Y vi el primer episodio para probar, y ya los primeros segundos con la muerte de la novia de Hughie, dije, ta, Grise, ya me caso.
Vi alguien que posteaba a Hughie de la mano con la novia y decía, recién empiezo a ver The Voice, qué linda pareja, espero que tengan futuro.
Ay, Dios.
Sí, obviamente era un chiste, ¿no? Pero...
Sí, sí. Qué grande, ¿no?
Sí, no, como que tal cual. Y es como que dije, bueno, me enganchó desde el primer momento. Y tal, como dije antes, cada temporada que va pasando me sigue enganchando y me sigue sorprendiendo. Y esta temporada, porque está mi marido Jensen Ackles, tengo que ponerle más puntos aún. Y aunque él no estuviera y hubiera otra persona haciendo de Soldier Boy, me parece una temporada excelente. Y bueno, no le voy a poner un 10 porque me parece un abuso, porque no hay nada que sea perfecto. Así que tal, le pongo un 9.
Bien. Yo voy a decir... Franchella como Soldier Boy.
Voy a decir... Uy, fantástico. Voy a decir algo polémico. Ojalá Tarantino fuera tan buen director como los directores de estos capítulos.
Sí, salado.
Polémico, sí, definitivamente.
Ojalá Tarantino fuera tan buen director como su fan creen que es. No, es un chiste, a mí me gustan varias cosas mucho de Tarantino. Caro y Chris son un poco más chicos. Yo viví la época en que los fanboys de Tarantino estaban fuera de control. ¿No?
Me imagino. Ahora están fuera de control, no me lo sé.
No me hagas acordar.
O sea, mi problema no es con Tarantino, es con su club de fans a veces.
Tal cual.
Esa es la mejor frase.
Sí.
¿Ese?
¿Qué sé yo? A ver, ¿qué se puede? Como redondeo general, ya medio que no se puede agregar mucho lo que ya dijeron. Es una gran serie. Está muy bien aggiornada a los tiempos que corren. Y la verdad que, bueno, por todo esto que hablamos, qué sé yo, bien, malo, todo junto, para mí es un 9 también.
Bien. Yo creo que todo lo que dijimos, es una serie que realmente se adapta bien a los tiempos que corren, manteniendo el espíritu de la serie original, del cómic original, ¿no? Que tiene unos actores del carajo que no desentonan en ninguna de las temporadas, y en muchas cosas la serie mantiene el nivel, aunque a veces parecería que no sea posible, y sobre todo en esta época en que a veces las series de streaming nos quedan cortas y en otras le sobran partes, creo que esta serie han encontrado un balance perfecto, y si bien vos querés saber qué pasa después, no le sobran ni le faltan episodios, de ningún tipo. Igual me impresionó un poquito menos que las anteriores, pero es súper destacable que mantenga el nivel. Así que yo voy a desentonar y voy a dar un 8, que igual es un desbole, ¿no?
Bueno, 9.2 de promedio entonces, ¿eh?
9.2, que es un gran puntaje.
Es un gran puntaje.
Es un gran puntaje para una serie en su tercera temporada, como viene llevándola de esa manera que decimos.
Que tenemos temporada 4 confirmada para el año que viene.
Sí, la temporada 4 ya está confirmada, más spin-offs.
Sí, que spin-off ya rodándose, según entiendo.
El de la Academia de Superhéroes.
El de la Academia de Superhéroes, sí.
Exactamente. Bueno, Trago, gracias por haber estado. Los demás son integrantes del equipo, pero siempre gracias. Te pedí que eligieras un poquito de música para ilustrar. ¿Qué nos traes?
Hoy les traigo uno de mis cantantes favoritos, Rob Zombie. Vamos. Con Scum of the Earth. Que la razón por la cual elegí es porque es precisamente lo que Butcher pensaría de los superhéroes, son la escoria de la Tierra.
No, lo piensa directamente. Es un buen tema para poner y pensar en eso. Vamos a escuchar eso y después la reseña de la temporada 3 de Umbrella Academy.
Perdidos en el Éter.
¡Soltame que le doy! ¡Soltame que le doy! Bien, hablemos de algún día que yo pueda empezar un bloque sin decir bien. La temporada 3 de The Umbrella Academy. Que al igual que The Boys, repite a su showrunner, el de cada serie, este es Steve Blackman. En la parte de dirección, Jeremy Webb vuelve de temporadas 1 y 2. Sylvain Waite de la 2. Y se agregan directores como son Cheryl Dunye, que trabajó en Lovecraft Country, en Why the Last Man y en Bridgerton. Kate Woods en Person of Interest, Agents of S.H.I.E.L.D., Logan Order, S.U.V. Paco Cabezas, que suena nombre de personaje trucho de cómics, como Paco sí. Texas, el amigo de Jamie Reyes.
Sí.
Dije S.U.V. Dice, tiene razón, pero soy osorio. Dije, Logan Order, S.U.V. Es el auto elegido.
Por supuesto, está bien.
Paco Cabezas es español y además de un montón de cosas españolas trabajó en The Strain, en American Gods, en una que te gusta a vos que es Into the Badlands.
Ah, Into the Badlands, sí.
En ambas Penny Dreadful y en Dirk Gently, la versión actual, por supuesto. Jeff F. King trabajó en White Collar, en Blindspot y escribió varios episodios de Stargate SG-1, uno de Deep Space Nine y produce Hombre de Academia, son los productores. En los guiones está el propio Blackman, Jesse McKeon y Robert Askin, y Erin Michelle Williams vuelven de la temporada 2. Michelle Lovretta, que ha trabajado, se suma a Michelle Lovretta, que ha trabajado en Killjoys y en Mutant X. ¿Te acuerdas de Mutant X?
Mutant X, sí, me acuerdo de Mutant X.
¿Y le tuvieron que pedir permiso a Marvel para usar el nombre?
Sí, porque en esa época estaba haciendo el cómic Mutant X, que era.
Creo que no coincidieron exactamente, pero la combinación de Mutant y X.
Sí, además a ver, se notaba que era una serie medio de mutantes, era algo que ver con X-Men, pero con los números...
Nunca vi un episodio entero, pero una pinta de poronga tiene eso.
Era muy tipo X-Men alternativos con los números de serie animados.
El proto-saber que tenían era sí. John Shea, que había sido Luthor en Lois y Clark.
Exactamente.
Es el único actor que recuerdo de esa serie.
Sí. Y hay otro. Sí, hay uno de pelo morocho que no me acuerdo, pero que lo vi en otra serie. Pero sí, esa serie es bizarra que pasaban acá por ahí, Excel.
Ah, bueno, mirá lo que es el cast: Forbes March, Victoria Pratt, Victor Webster, Lori Lee Smith, Thor McCamus, Karen Cliché. No los conoce nadie.
No, nadie.
La verdadera ciudadanía.
Sí, posta que.
Aún así, duró 3 temporadas, ¿eh?
Sí, no, me acuerdo, 2 temporadas tuvo bastante recambio de personajes.
Karen Cliché, la puta madre.
Sí, Forbes March, creo que es el que era.
El morocho que decimos.
Creo que es el que es conocido, sí.
O sea, lo ves en otra serie. Lo veo Rubión acá, pero.
Es como que lo ve, creo que es este que lo has visto, que es. No es este entonces. No
trabajó en ninguna mierda importante más que en algo llamado Degrassi Takes Manhattan. Perdón, Vicky, por hablar mal de Degrassi. Puede haber sido Victor Webster. Morocho lo veo a Victor Webster.
Victor Webster, sí, porque más que
trabajó en Days of Our Life, la telenovela. Sí, uy, no, sí. Claro, está en Scorpion King 3 y 4.
No, trabajó en Charm, ahí está. De ahí lo tengo.
¿En dónde?
Estaba Juan Chando.
Ah, está. Pero estuvo en Scorpio 3 y 4. ¡Qué carajo! ¡Qué mal tipo que soy!
Sí. Nosotros nos reímos de gente que acá trabajó en televisión y yo y somos un podcast que tenemos que decir perdidos. ¿Qué es ese tipo?
Bueno, y otra guionista que se suma es Elizabeth Padden, que trabajó en The Walking Dead, The World Beyond, en Altered Carbon, y es una de las productoras también de la serie. Repite todo el cast, más nuevos personajes que son los Sparrows.
Sí.
Justin Cornell como Marcus, el Sparrow número uno, el líder que es súper fuerte, todo lindo.
Entonces, el que tiene, pues, el que es como capo, básicamente.
Es un cabra, una especie de cap, sí. Brittany Olford es, Faye Hargreaves, o número 3, que es que controla, es ciega y controla cuervos y ve a través de los cuervos.
Yo, no, hecho, Jake, no tiene ojos.
Sí. No tiene ojos directamente, sí. Jake Epstein es Alfonso, el número 4, el tipo que parece como que está derretido, pero que te refleja todo el golpe que le das.
Sí.
Genesis Rodríguez, la hija del Puma. ¿En serio?
Me estás jodiendo.
No, no te estoy jodiendo. Es la hija del Puma.
No, boludo.
Es la hija del Puma que tiene primero una carrera en telenovelas venezolanas y después saltó a Hollywood y hace rato que está en la vuelta.
Qué locura, la hija del Puma Rodríguez.
Totalmente, una de ellas, ¿no?
Wow.
Lo cual es gracioso porque estos mismos días estaba saliendo en otra serie, en, ¿cómo se llama? Bueno, salió en Morbius y va a salir en Andor Adri Arjona, que es la hija de Ricardo Arjona.
Claro, Adri Arjona es que estuvo en me acuerdo, la vi estuvo en Coso, en Good Omens está. Mirá.
En Good Omens también está, es verdad. Pero no, Genesis Rodríguez, no, no, chiste, es ella. Bueno, ella es Sloane, que es número 3, y manipula la gravedad.
Número 5,
perdón. Y manipula la gravedad. Cassie David, Jamie Hargreaves, número 3. Que te escupe veneno.
Dijiste 3 como 5
veces. 6. Porque estoy mirando Season 3, entre paréntesis. La concha de la verdad. Que escupe veneno alucinógeno. Sí. Y aparece también. Perdí ahora el nombre del actor. Justin H. Min, que es Ben en la Umbrella, que lo ve como fantasma Klaus. Y acá está vivo. Y es uno de ellos también. Otro actor que aparece también es Javon Walton, que hace de Stan, el supuesto hijo de Diego en la serie. Danos un breve resumen, entonces, ese del plot.
Bueno, como viene pasando un poco de la temporada anterior, que venimos de Dallas, donde detuvieron otra vez el fin del mundo y logran viajar al presente. Pero el presente es un presente distinto porque ellos, por cuestiones que hicieron, se cambió la historia. Y ellos.
Básicamente porque se encontraron con
el
monóculo, con Rafa Harley, y el loco dijo: son unos inútiles, voy a elegir otros.
Ay, pero el Dash existe. El punto es: ellos no son. No existe la Umbrella Academy, existe la Sparrow Academy, y son otra gente, salvo por Ben, que es el mismo y también está ahí en el equipo. Pero igual este Ben es un forro, así que también es como otro Ben.
Sí.
Y están, y ellos, bueno, se terminan hospedando en un misterioso hotel Obsidian, al cual Klaus conoce de sus días de joda, drogas y rock and roll.
Que es el papá, quiero Hotel Oblivion. No, tenemos Hotel Oblivion en casa.
Claro, y bueno, mientras ven ahí cómo resolver el tema este de, bueno, che, ¿qué hacemos con esto de que nuestra casa está ocupada por gente que en realidad son los que no, o tienen nuestro laburo y función en esta versión del mundo? Five está como chocho de la vida, pues dice, ya está, ya fue, bueno, no importa, ya dedicamos a otra cosa. Y bueno, lo que descubren es que no solo por un lado, no es que Harry Gibbs no se adoptó, es que no existen ellos. Bueno, no nacieron. Esto lleva además a, bueno, entonces es la vieja Granf, el tema de lo que dice, que es esto genera otra posible fin del mundo, que es una paradoja espacio-temporal que se manifiesta en una especie de pseudo agujero negro en el sótano.
Google Blitz. Es algo real de la física y de la astrofísica.
Ok, no sabía, mira vos, que son como varios agujeros negros metidos entre sí, no sé decirlo.
Es una falopa por estilo, sí.
Pero bueno, este Google Bits, Ball Lightning, busqué en Wikipedia y me aparece el coso, el tanque, Astrophysics, perdón. Ahí está, Concentration of Light, of Heat Light, and Radiation, o sea, es una concentración de calor, luz o radiación tan intensa que la energía genera un horizonte eventual, entonces es como que es el bordecito de un agujero negro, entonces empieza a chupar todo lo que tiene. Entonces esto se empieza a chupar todo el fucking mundo, y bueno, como siempre los pibes tratando de, nuestros muchachos acá tratando de resolver cómo mierda salen en el mundo,
corriéndola de atrás, porque si bien obviamente Umbrella Academy pertenece a la órbita de la literatura de superhéroes,
sí,
los personajes cuando los conocemos ya no son un equipo de superhéroes y todo lo que hacen es corriéndola totalmente de atrás, lo cual los saca un poquito del estereotipo, ¿no?
Sí, 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 sí. Es verdad, es como que ellos siempre están, como decís, en vez de estar, como no hay un supervillano al cual enfrentarse o una cosa que puedan resolver, ellos siempre están buscando, es como que ya está, el fin del mundo se viene y tienen que ver cómo lo previenen de alguna manera. En este caso...
Y acá hay varios personajes, no solo, no solo Five, que quieren, bueno, está listo, quiero vivir mi vida... Pero eventualmente sí,
Hay un montón de cosas que como si vamos entrando en más detalle, vamos analizando, de cómo los personajes distintos van manejando esta nueva situación. Que bueno, también habla mucho de cómo van desarrollándose los personajes en esta temporada, que es, para mí es una de las mejores, uno de los fuertes que tiene para mí esta temporada.
¿Qué concepto general tenés y qué te gustó ese?
Me parece una temporada, bueno. Punto uno, esta temporada es muy morrisoniana. Sobre todo hacia el final, pero muchas cosas que tiene... ya sabemos que Gerard Way es un fan declarado de Le Pelade. Y una vez que si vos lees, una vez que si uno lee lees este Dude Umbrella Academy, después lees Doom Patrol y dices, mira vos. Y bueno, después Gerardito escribió Doom Patrol y su Doom Patrol es una continuación directa de la Doom Patrol de Morrison. O sea, digamos.
Sí, levanta todo.
Sí, o sea, se nota que.
Levanta en el buen sentido.
Sí.
Sigue los plots.
Claro, es una continuación directa, ¿sabes? Pero viene, o sea, hecho con amor y con cariño y se nota. Y bueno, esta temporada es la más. Y también diría que es la que más, si bien de tramas, ya no tiene nada que ver con cómo es la trama del cómic, es la que un poco más toma la cosa bizarra que tiene el cómic, por lo menos. Es como que te pasan cosas muy bizarras y es como más, en ese sentido es un poco más como la trama del cómic que las otras.
Yo diría que la primera temporada tiene sus componentes de bizarreada. Un poco retraídos porque era nueva y capaz que no se animaban.
Exacto.
Sí, la segunda es más cuadrada, no como algo malo, pero no, es más tipo, bueno, viajamos en el tiempo y tenemos que solucionar esto, como claro. Más pim, pim, pam. La primera tiene las bizarradas de Chacha y la otra con las caretas matando gente y todo eso, que es súper morrisoniano.
Sí, también. O sea, la primera lo que tiene es que sigue más de cerca el cómic con sus discrepancias, pero lo sigue más de cerca porque sigue el plot general del primer arco, básicamente. Pero como decís, se están cuidando. Querían hacerlo. Es como que tiene esa cosa que es una serie como de superhéroes, pero no tan de superhéroes, pero se cuidaban, no querían hacer tanta cosa. La segunda ya es más, bueno, que okay, estamos en. Es como una serie más de. Es como que tiene una onda más. Sci-fi clásico, por lo menos.
¿Qué?
Que a mí la segunda la sentí muy lenta. La sentí como que se me arrastraba mucho. Y esta me parece que esta temporada me gusta que va como mucho más a las chapas. El conflicto empieza desde casi el minuto uno. O sea, el Kugel Blitz aparece al toque. Ya casi todo el mundo se entera de qué carajo está pasando.
Y el conflicto de los personajes al llegar y descubrir que no llegaron a casa.
Claro, todo ese tema de...
Cuando bueno, ya habían logrado una especie de balance familiar.
Claro.
Habían sanado un montón de vidas.
Sí, totalmente. Y es como
que se rompe fueron todo. Reemplazados. Y claro. Que fueron reemplazados por gente que aparentemente es mil veces más exitosa de lo que ellos jamás fueron.
Sí, sí. Y mucho más exitosa, más eficiente, más todo. Y qué sé yo, ahora, en general ese es como mi concepto. Es una serie, una temporada más tirada para lo bizarro y además más al grano, más a los pedos. Puntos altos, qué sé yo, a ver, todo el tema de Diego, Laila y Stan me parece genial. O sea, si están viendo esto, y si están viendo, escuchando, bueno, viendo en YouTube.
Es spoiler.
Pero por si están escuchando esto sin haber visto la serie, porque sin haber visto la temporada, porque quien le gusta, son de esa gente que le gusta escucharlo primero, que se la casaña primero, lo que pasa es que Laila se aparece de las temporadas, o sea, la chonga de Diego se aparece en el hotel con un pibe y le dice, este es tu hijo, tuvo un hijo hace 12 años y lo vengo queriendo, ahora ocupate vos. Sí, tipo. Que después
resulta que Bautista es muy bueno.
Bautista es muy bueno, porque se dice.
Tiene gran química con el actor que hace Diego.
Sí, y está muy bien como Diego, al toque, básicamente, muy rápidamente va descubriendo que entiende que es ser un padre. No pasa por la etapa de negación total y decir, bueno, no, al toque se va ocupando del pibe, lo va incorporando en las cosas, lo cuida muchísimo, es súper internacional, está bien hecho, y el actor, la verdad que los dos actores lo mantienen, como decís, tienen muy buena química y lo manejan muy bien. Y Laila está muy bien ahí con ese tema, bueno, después resulta que tú eres el pibe de ella, ni pedo, se lo pidió prestado a una amiga que conoció en Berlín en 1989, que para ella fue hace como dos días, pero...
Claro, pero es semana, un pibe de los 80.
Que es un pibe que, claro, la vieja es una punk de los 80 que se iba de joder una semana y lo dejaba en banda. Y bueno, le dice, che, ¿querés ayudarme a hacer una joda?
No puede ser peor.
Sí. Y como, ¿querés ayudarnos a hacer una joda, amiga? Bueno, vos seguime el juego. Bueno, puf. Y está muy bien el pibe. Después, qué sé yo, tenés el Luther... Luther, a veces capaz que, bueno, ahí está como, bueno, después los plays son, me parece, le voy a tirar como cosas que no me gustaron porque eso pasa adelante.
Puedo tirar los plays, sí.
Ahora después lo digo. Después, qué sé yo, Klaus y su relación con Hargreaves y cómo él va explorando sus poderes, está muy bien, me parece.
Está muy bien, es un lindo desarrollo. Y Robert Sheehan es uno de los MVP de la serie.
Posta. Robert Sheehan, yo lo sigo desde Misfits.
Yo también, lo seguimos desde Misfits.
Y además lo vi en, ¿cómo son? Killing Bono, que es una película que siempre las recomiendo. Es un cabo de la risa.
Y no sé cuánto demoré en la primera temporada de Umbrella Academy dando cuenta del mismo tipo.
Yo al toque.
Que resulta que tiene básicamente el mismo poder.
¿Qué poder tenía? También tenía poder.
El lugar de la muerte.
Ah, verdad, es inmortal, es verdad, cierto.
Todo el tema de él en Misfits es que no parece tener poderes, parece ser el único que no recibió poderes, y cuando lo matan, lo entierran, y al final del episodio se despierta dentro del ataúd.
Sí, es verdad. Creo que es
al final. Y muere no sé cuántas veces tratando de salir.
Sí, es verdad. ¿Qué gran actor que es Robert Sheehan?
Sí.
Y además te muestra que, claro, además él es el como más, de alguna manera es, si bien es el que más pasó por un montón de cosas, es el más inocente, ¿sí? Es como, bueno, tá, vamos a hablar con papá y ver qué onda.
Es que no conoce el peligro.
No, porque, claro.
Porque cada vez que estuvo en problemas, se murió y revivió sin saberlo.
Claro, ese es el tema.
Debe tener 72 sobredosis arriba, Klaus.
Sí, totalmente. Y después lo otro que está bueno, el plot, cómo se resuelve finalmente todo el asunto de el Hotel Oblivion, que acá es una especie de constructo extradimensional, máquina falopa desde la cual podés resetear el universo.
Sí, a ver, hablando del cómic. En el cómic el hotel Oblivion es un hotel.
Es la zona fantasma. De los Umbrella. Que existe.
Y el hotel lo construye adentro de esa zona fantasma. Claro, para tener sus prisioneros.
Es una especie de planeta en una dimensión paralela.
Guardado por una especie de Superman
encima.
Sí, acá el Hotel Oblivion. El Hotel Obsidian, perdón, como se llama en la serie. Es que Hargreaves descubrió que había como un agujero a otra dimensión en un lugar, que luego sería Nueva York. No sé si es Nueva York o es la ciudad nomás, no me acuerdo. Pero que luego sería la ciudad donde están los Umbrella.
Sí.
Y construye un hotel arriba para poder tener acceso. Y lo que hay ahí en realidad es una especie de máquina celestial de aliens interdimensionales falopas capaz de resetear el universo.
Sí.
De nuevo, algo super morrisoniano y a la vez super Kirby.
Sí.
A la vez super Kirby. Y bueno, y todo el plot detrás de eso está que él sabe que estos botijas con poderes son la clave para operar esta máquina de alguna forma que capaz que explicarán en una cuarta temporada si la hay. Capaz que el cómic tiene algo similar si algún día sigue saliendo.
Sí, porque Gerardito no sé cuándo fue que salió Oblivion, pero fue hace un montón ya. Y
sí, que no tiene nada que ver con esta temporada.
No, nada que ver.
Pero está, bueno, es parte de ese desarrollo del plot. Y bueno, cómo lo que queda de los Sparrow,
sí,
y los Umbrella, más amigos, logra como Layla y Harlan, y el propio Stan, logran ir descubriendo cómo es este quilombo. Bueno, los samuráis esos, dichos de bichos, sí, son la cosa más Grant Morrison.
Sí, es muy bizarro toda esa parte, sí.
Pero bueno, está construido bien toda esa forma en que terminan juntándose y trabajando juntos para solucionar el tema.
Sí, está muy bueno, está bueno. Otra cosa que siempre está buena la música de esta serie, y esta temporada tiene muy buena música.
No en vano está basada en un cómic de un músico.
Sí. El momento karaoke es genial porque ninguno canta bien, son todos unos. No. Lo más gracioso es que el actor de Fire es músico además, pero no sé si canta. O sea, porque está bien, es pendejo y viste, tiene tiempo para hacer todo. Todavía.
Sí, sí. Como Finn Wolfhard de Stranger Things, que tiene una banda también.
Tal cual.
Sí, cuando cantan Total Eclipse of the Heart. Es muy bueno.
Sí. Klaus y. Sí, y después Klaus y Coso cantan. Ay, puta madre, qué canción que cantan a dueto encima. Me olvidé, pero está muy bien. O sea.
Sí, a mí la serie me parece. La temporada me parece muy bien, muy disfrutable, distinta a las anteriores.
Sí.
Es una serie que, al contrario que The Boys, que no es malo, que The Boys se mantiene haciendo lo mismo, está ido variando el tono de cada temporada.
Sí, la segunda temporada es mucho más. La primera temporada es como mucho más drama familiar, la segunda temporada es como
thriller sci-fi.
Thriller sci-fi con.
Esta mezcla ambas.
Con comentario social, además, pues tiene esa parte
de la época. Esta mezcla ambas cosas. Siento que los personajes estuvieron bastante separados, en grupitos, en dúos, o por ejemplo Diego mucho con Stan, pero no lo sentí ni forzado ni malo, eso. Hay un gran cast y la serie aprovecha muy bien tanto el lado dramático como el lado comédico de todo el mundo.
Uh-huh.
La secuencia de Footloose, del primer episodio, es buenísima, pero aparte no tenga más puta de lo que está pasando. Y el montage de entrenamiento con Klaus y Harvey es buenísimo también, es muy... me hace pensar en Grant Morrison en Animal Man, la fábula del coyote. ¿Te acordás de eso?
No me acuerdo, no, hace un montón que leí Animal Man.
Pero a mí me. No que se parezca a la historia, pero la idea de una carretera perdida en el medio de la nada, algo que parece ser el medio oeste, autos que atropellan, eso, me hizo pensar pila en eso. Pero tiene. Porque aparte, esa, la del coyote de Animal Man, es como una parodia del coyote. Looney Tunes. Y toda esta secuencia de Klaus siendo atropellado una y otra vez es súper Looney Tunes.
Es re Looney Tunes. Me acordé ahora, toda la cosa de Five que descubre que él en realidad fundó The Commission.
Sí.
Y se encuentra con su yo viejo de ciento y pico de años en una cámara hiperbárica, qué sé yo, y le habla y le dice una cosa y. Tipo, y que esto una especie de loop es también muy morrisoniano.
Sí, más vale. Me gusta el switcheroo que te hacen haciéndote pensar que Hargreaves acá es un pobre viejito.
Sí, está muy bien.
Pero resulta que no, que es un sorete, que es lo peor del profesor Xavier.
Perdón, ahí está, disculpa. Interrumpo momentáneamente el tema de Cantan, Five y Klaus es I've had the time of my life.
Ah, sí, claro.
Que está tan bien, por Dios.
Sí. Bueno, es todo lo malo que podemos decir de Xavier, esto es destilado. Es peor el tipo.
Es peor que Chief.
Sí. Peor que Chief de la Doom Patrol. Justin Min, como ven, por fin tiene más que hacer que ser solo el sidekick ocasional de Klaus. Y hace un gran Ben Sorete.
Sí,
y hace una gran evolución a dejar de ser un Sorete. Otro detalle es que hayan podido incluir a Christopher, el número 7, que es un cubo,
es
que
genial,
no habla, que sí, hace ruidos eléctricos, aunque lo entienden. Es Groot sin la ventaja de una cara. Y sí, lo hicieron funcionar.
Sí.
Funcionar. Me gusta mucho que hayan incluido de la temporada anterior a Harlan, el niño de la mujer de la que se enamora en ese momento, Vania, ahora Víctor, que ni hablamos de eso, pero es tipo, sí, ahora soy Víctor, es más genial, me encanta eso.
Sí, perfecto, eso está bien, la verdad está buenísimo.
Ahora este hombre creció desde la década del 60 acá, tiene un poder que controla muy mal.
Que es derivado del de Víctor.
Exacto, y me gusta muchísimo la forma, la valija con cassettes de Sonidos del Mar, Sonidos de Tal Cosa, que el loco usa, porque te dan a entender desde la temporada anterior que tiene alguna especie de trastorno del espectro autista.
Sí.
Y cómo el loco lo controla, me parece un gran enganche con la temporada anterior. Hay un excelente, así como es gracioso el montaje de Klaus entrenando, hay una suerte de montaje mostrándote cómo la pasaron él y su madre después de que los Umbrellas saltaron al futuro o su presente.
Bien.
Y es súper triste.
Sí, está muy buena toda esa parte. Y sí, es un bajón, porque ellos como tienen que ir corriendo acá para allá, yéndose de acá para allá, porque Harlan no puede controlar sus poderes. Y
de vuelta así, el comentario social, porque es una madre soltera también. Me gusta mucho que exploren las consecuencias en la gente normal, hasta cierto punto, o los bystanders, de lo que hacen los protagonistas, aunque sea en el proceso de salvar el mundo.
Mm.
¿Y sabés que no me había dado cuenta hasta que estuve sacando apuntes para la reseña? ¿Sabés quién es el actor que hace de Harlan?
No.
Es Kit Ren, el que hace de Leoben en Battlestar Galactica.
Perdón, ¿de quién en Battlestar Galactica? Perdón.
Battlestar Galactica, no me acuerdo cuál número de Cylon es, pero el que tiene delirios místicos y está obsesionado con Cara Trace, con Starbuck.
Uy, no me acuerdo. Hace mucho también que vi...
Sí, tiene puestas camisas floreadas.
Sí, no,
rubio.
Sí, no me acuerdo. Hace mucho que no vi...
Es uno que se obsesiona de Cala y que cuando están viviendo en New Caprica directamente la tiene secuestrada y le hace creer que tuvieron una hija, no sé cuántas cosas más. No me he dado cuenta que era el mismo tipo. Está como... Está envejecido porque pasaron 20 años... De Galáctica, pero claro, además hace como más de veterano. Y en lo que tiene que ver con las dinámicas familiares, todo el episodio del casamiento es maravilloso.
Sí, es hermoso.
Es re triste, el mundo se está acabando, se van a morir. Murieron la mitad de los hermanos de Sloan, pero igual tratan de festejar. Están todos medio en pedo. No se sabe de dónde sale la comida del hotel.
Sí, hay algo muy gracioso, es que ellos llegan al presente sin un mango y de repente después empiezan a hacer cosas fuera del hotel y dices, che, ¿dónde se va la plata?
Sí. Bueno, capaz que Allison.
Capaz que Allison, capaz que les prestan del hotel, qué sé yo. Bueno, después descubrimos que descubrimos que el hotel era el... descubrimos, lo sospechás bastante, o sea, no sospechás, pero en realidad no se sospecha. O sea, sabés que el hotel es algo raro y después descubrimos que, bueno, el hotel es de Howard Gibbs, pero bueno, también, qué sé yo. Capaz que sabían eso y sabían quién sea y le prestan plata, qué sé yo.
Sí, porque es muy probable que al estar arriba de la puerta dimensional falopa esa, el hotel sea el mismo en todas las realidades.
Pero esto no son realidades.
Esto es una teoría que estoy tirando,
Sí, igual esto no es una realidad diferente, sino simplemente es que si no es, porque acuérdate que en cómo maneja Umbrella Academy los viajes en el tiempo, bueno, es más X-Men en los 70s, cuando es...
Está bien, no realidades distintas, pero que el hotel y el tipo que trabaja ahí, porque aparte no ves staff.
No. Eso no es lo que sí, ves, perdón. ¿Ves staff? Que es un poco muy aunque tanto ves algún okay. staff, pero muy poquito.
Pero sí, sería sí. muy descabellado que la gente que trabaja ahí es semi inmune a los cambios en el tiempo.
Who knows? Porque acuérdate que, bueno, al final, justo al final, cuando ellos vuelven de rebotear el universo, el hotel no está más.
Bueno, pero rebotearon el universo.
Sí, bueno, eso no es
cosa. Pues para, bueno. cuando llegan al hotel, ¿no le dan un reloj o algo al tipo?
Le dan un reloj, pero él dice que esto les alcanza para dos cuartos.
Sí, claro, pero está. Bueno, detalle. Bueno, cosas que no nos gustaron. Yo tengo apuntes muy cortos a esto, así que voy yo después sí, te dejo a vos. No me convence al final cuando la que arregla todo apretando unos botones en la computadora del falopa alguien es Allison. Sí. La que no tiene una chota que ver con todo esto. Si me dijeras que es Five, que es un viajero del tiempo experimentado.
Pero ojo que hay, entiendo lo que vas, pero el fíjate que en realidad, a ver, dan a entender como que en realidad Harris tampoco sabe cómo operar esa máquina.
No, está bien, pero...
Pero es como que de alguna manera cuando estás ahí enchufado, sabes cómo, claramente.
Sí, pero está bueno, no sé. Después...
Tiene sentido que haya sido ella la que lo hace, porque de hecho es la que tiene el
motivo.
El motivo más importante de todos.
Sí. Después... creo que sentí la serie como muy reducida en scope, en alcance.
Sí, muy. Si bien,
la pandemia puede haber tenido que ver también,
Es posible que haya sido algo eso. Y la verdad que en ese sentido lo hicieron, está bien aprovechado, pero sí, están todo el tiempo. ¿Cómo se llama?
Están en el hotel, en la mansión. En
la mansión y casi, sí, sale muy poco.
Y después. Siendo más enfocada, creo que algunos personajes perdieron un poquito, o sea, curiosamente, más allá de que es más enfocada y que hay buenas exploraciones de personajes, hay algunos personajes que creo que perdieron un poco. Five me parece que está solo para mover el plot general, descubrir eso que dijiste vos e investigar.
Sí,
ese grupo que le parece que le interesa.
Está, sí, Five
mueve el plot. Allison tiene el drama horrible de que no exista la hija, pero sí. No aprovechan demasiado a Allison.
No.
Y Víctor, aprecio pila que el coming out sea sin drama, sin aspavientos ni nada, pero salvo el ser la que ayuda a que Harlan controle los poderes, tampoco. Como que quizás hubo muchos subplots metidos en la temporada, capaz que no confiaban en que tuvieran una cuarta, a pesar de cómo termina, y quisieron atar algunas cosas acá. Y no les terminaron dando el espacio suficiente a todos los personajes. Lo cual es difícil, es un cast grande,
Sí, son 7 de un lado y...
Es un cast grande que se duplica, no en importancia los Sparrow, sí. Pero terminás teniendo Sloane. Por ejemplo, el romance de Sloane y Luther ocupa un tiempo que podría haberse utilizado para otras cosas y es retirado sí. De los medios.
Sí, yo no sé si eso es un tema que por un lado yo creo que no está tan tirado en los pelos, está bien, es como okay, es Love at First Sight y los dos son con un poco los buenazos de cada equipo, pero lo que para mí es choto es el está bien, te arman toda una temporada de ellos y qué sé yo, y finalmente Luther finalmente es feliz y qué sé yo. Y te lo matan. Y es como... Y después encima de todo, rebotea el universo, Luther vuelve, o sea, vuelven los originales, digamos, Luther vuelve, y encima en su propio cuerpo, pero no está Sloane.
Sí.
Y es como...
No está Sloane,
sí. Tipo, es un golpe. Yo en el papel de Luther digo, por favor, sácamela.
Sí.
Es universo. Pobre, tipo, es tipo siempre
It's
pobre.
The movie from inside me a little bit.
Sí, tal cual.
Pero está. No, eso es lo poco que tengo que decir.
Sí, yo, bueno, de nuevo, lo mismo. O sea, lo dijimos. Es tal cual. O sea, es como que. También es como que, de alguna manera. De alguna manera es. bueno, como dijimos, ese tema de Sloan y qué sé yo, y Luther es como, por un lado, bueno, ok, está, es como muy repentino, pero se engancha, creo, y te ocupa mucho espacio en el romance, pero al final es como que lo cagan de nuevo, lo cual decís, why, ¿por qué? Como dijimos, sí, los que tienen acá más presencia son Luther, Diego y Klaus, y el resto medio que... Y un poco Ben, digamos, que como con su tema de que quiere ser líder de los Sparrow, pero no llega.
Perdón, un detalle que no comentamos, que me parece que está bueno, es como, si bien ellos no existen en esta realidad, Hargreaves piensa que son unos inútiles cuando los conoce en la década del 60,
sí,
y usa otro criterio para elegir y para entrenar.
Sí.
Y me gusta cómo le sale el tiro por la culata. Porque sí, finalmente, por lo menos una parte del equipo lo que hace es darle vuelta a la tortilla y tenerlo drogado y estar ellos al mando.
Sí, tal cual.
Eso me parece un lindo, un poco de su propia medicina, casi literalmente. Sí.
Qué sé yo. Sí, otra cosa que no me haya gustado. Bueno, el no sé.
No hay mucho más que
decir. O sea, a ver, un poco, porque en realidad estaba pensando un poco el descenso de Allison hacia ser una forja total. Pero está justificado porque, al fin y al cabo, su problema es que no existe su hija. Entonces nunca existe su hija, que es lo más importante para ella. Y entonces no. Es como, bueno, ella nunca existió su hija.
Que, de vuelta, me parece, de vuelta no, pero volviendo a uno de los plots de la primera temporada, que Allison está separada del marido, porque incluso el marido sospecha de que Allison haya usado su poder en la hija, y creo que él incluso lo admite en algún momento.
Sí.
Y es un twist interesante en la idea que te presenta la primera temporada de Jessica Jones, de claro, cómo... El Kilgrave de niño, como un niño no tiene límites y no tiene ciertos tabúes y controles de impulsos que adquiere a lo largo de la vida, y como un niño con esos poderes es un peligro espantoso, pero al mismo tiempo te puedo decir que como padre, y es lo que hace Allison, en algún momento que el botija está muy imbancable, te puede pasar el impulso. Y uno no lo hace porque no tiene el poder. Y si tienes un poder que además puede ser un poco reflexivo o instintivo en algunos casos, es una exploración interesante de los poderes. Pero eso es de la primera temporada. En realidad, pero me hiciste acordar ahora hablando de eso. Es la gran Wanda, pero no se va al carajo porque no tiene el libro mágico, ¿no?
Claro, y bueno, ahora lo que sí no tiene mucho sentido es como cambian los poderes de Allison. Supongo que para que no tenga que decir, no sé por qué, pero es como, bueno, le cambian eso y ya no te cambia por todo el...
I heard the rumor.
Claro, ya no te dice I heard the rumor, lo cual es medio, ¿por qué hicieron eso? No sé, ¿cuál es el qué pro? O sea, está bien, acorta las escenas donde ya tiene que decir manipular a alguien, pero es como, ¿cuál es el propósito de hacer ese cambio? No lo sé.
Pero bueno, ¿algo de alegar o cerramos y puntuamos?
No, yo creo que cerramos y puntuamos, porque la verdad que me parece que no es más para agregar. O sea, la temporada para mí tiene un montón de cosas copadas. O sea, me gusta. Bueno, ahora, otra cosa, bueno, está, volviendo. Otra cosa que no me gustó es esos guerreros monstruos samurái. O sea, ¿por qué como que suena ¿cómo se llama? Ogros, que son samuráis. Y pues también, mango que uno tenía katana y otro tenía una kusarigama, pero el tercero tenía un hacha, que es eso, no es japonés, creíamos. Pero bueno, detalles. Pues está, la verdad es una. A mí me gustó mucho, diría que es mi temporada favorita de las tres. Para ir redondeando, digo. Como dije, muy morrisoniano, así que eso a mí me puede. O sea, esa cosa falopa de. Hay un constructo falopa de una backdoor of the universe donde puedes rebotear el universo. Sí, dame todo esa falopa.
Claro, obvio.
A mí me puede muchísimo eso. O sea, como fan de Morrison que soy, y me gusta cuando Gerardito hace eso, digamos.
Roba con cariño.
Roba con cariño. Y qué sé yo, ¿qué más puedo decir? Están muy bien las actuaciones. Bueno, volviendo por otra pasada, es como que en la temporada 1 no te muestran que Harry es un alien. Que son el cómic sí te lo muestran, es en las primeras escenas. Y recién ahora te lo muestran, pero al último momento. Y es como, che, tipo, a ver, también que no es un plot point importante todavía, ni siquiera en el cómic. Pero no sé, porque me parece que me gustaría que lo muestren, me hubiese mostrado antes. Pero, gracias. La verdad es una, para mí es mi temporada favorita de la serie por ahora, y bueno, quiero ver qué hacen con la tercera, porque la cuarta, perdón, si es que hay cuarta, pues no está confirmada.
Todavía no hay confirmación. Netflix es bastante lenta en eso.
Sí, depende mucho de bueno, con Cobra Kai lo hizo la cuarta, quinta, casi al toque, pero...
Sí, pero no es como Paramount Plus o Amazon, que sé que todavía no terminamos ni de filmar la primera, pero ya está confirmada la segunda.
Sí.
Pero no, demoran un poquito más en eso. Y aparte Netflix está en un momento complicado.
Sí, está en un momento complicado.
Asumo que Sandman les debe haber traído un poco de respiro, pero está en un momento bastante complejo.
Sí, porque ya están compitiendo con todas las plataformas de streaming en casi todo el mundo, y eso les...
Y ya quedó viejo el modelo de Netflix del dump de toda la temporada en un día.
Sí.
A las otras series le está funcionando más el semanal, a las otras plataformas el semanal, digo, bueno, Netflix lo hace para algunas como Better Call Saul, pero en general sí. Un día eso quedó, es de otra época ya, parece mentira, es algo nuevo, pero parece claro, ser algo de otra época.
En realidad el semanal es lo clásico, pero bueno, ahora volvemos a volver, sí, todo sí. Vuelve muy bien.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Yo creo que sí. Sí, y bueno, que como lo que pasa es esto de que aparecen en este nuevo mundo de Hagrid. Parece que todo su objetivo era revivir a su esposa, básicamente.
No me extraña.
O curarla de alguna. Porque la tenía en criogenia en la luna, vimos. Así en un cameo mío, mínimo aparición así. Y bueno, y aparentemente ahora la tiene. Y como que no sé, es mucho más importante que antes. Y están los pibes, pero ninguno tiene poderes. Lo cual es bueno, vamos a ver qué pasa ahora.
Y vuelvo a la idea de lo forro que es Hargreaves, que básicamente lo que le hizo a Luther es andar a la esquina a ver si llueve.
Sí, totalmente.
Lo mandó a la luna a esperar un ataque a alguien que nunca debe venir.
Sí, de acuerdo.
Qué viejo Solete. Sí. Bueno, ¿qué puntaje le pones a ese?
Dame un 8. Ahora, pues, me gustó, me parece la temporada que más. Si bien con todo las idas y vueltas, me parece la temporada es la que más me entretuvo, la que más fácil se me hizo ver de las tres, y la que me parece que ya tiene más aceitado todo.
Bien, de bien. Yo la vi más corto. Yo la disfruté, pero la verdad me gustaron más las dos anteriores. Al contrario que vos, lo habíamos charlado cuando hablamos de las otras también.
Sí.
Y para mí es un 7,5, entonces se queda con un 7,75. Que sigue siendo un buen puntaje, ¿eh?
Sí, ahora sí.
Bueno, vamos a
recordemos que le pusimos 2 a Wonder Woman 84.
¿Y a Picard?
Creo que a Picard no sé si la apuntamos. No me acuerdo que
lo apuntamos. En temporada 2 creo que la apuntamos y también quedó como un 2 a
Wonder Woman. Sí, algunos han vestido, sí.
Con suerte. Bueno, hablábamos de la música y vos me hiciste darme cuenta, yo no sabía, que la versión de House of the Rising Sun de los Animals. Aparecen es una cantada por Jeremy, ¿eh?
Aparece la original al principio
del capítulo
y aparece el
fin. Por Jeremy Renner, sí. Que aparentemente tiene un par de discos grabados.
Qué delirio.
No es malo, pero no me gusta la versión. No. El tema es que la de los Animals está muy arriba, ¿no?
Es demasiado buena esa versión. Sí.
Casi la elijo. Pero después dije, vamos
eso,
a hacer
espera, eso es romper nuestra ley de no usar la soundtrack.
Pero lo que pasa es que no usamos soundtrack de Umbrella Academy antes. Este programa.
Claro.
Después dije, para empezar, la soundtrack de Incidental no está por ahí todavía. Que es el ruso, conocido por Star Trek y por Star Trek. Que vamos a hacer algo bizarro que tenga que ver con algo de la serie. Que le podría gustar a Gerardo Way, Gerardo Camino. Que le podría gustar Eliminada de Morrison, que sería un gran tema para que Klaus haga karaoke, Hotel California por los Gypsy Kings.
Creo que esa versión no la tengo muy presente, pero después la escuché.
La letra no tiene una mierda que ver.
Qué bueno eso, por eso.
E involucra una parte en que se nombra un espejo en el techo. El Hotel California de los Gypsy Kings es un telo.
Bueno, pero Hotel California original no habla de un espejo en el techo en un momento.
No recuerdo.
No me acuerdo exactamente. Sí, bueno, Hotel California es una metáfora para...
La droga.
Sí, en realidad creo que es una metáfora para básicamente el mundo...
Adicción.
Sí, no el mundo de adicción, pero como el mundo de ser una estrella de rock, qué sé yo.
Están atrapados. No hay ningún espejo en el techo, el original. Es todo los Gypsy Kings.
Ok, bien.
pero no estoy mirando. Estoy mirando otra cosa. Con razón no me sonaba. Dungeons and Highways, Two on the Doorway. No, es verdad. No hay espejos en el techo en el Hotel California. Y el ¿cómo se llama? No, perdón. Está bien. Mirrors on the Ceiling.
Sí, al principio una estrofa, sí, me parece.
Mal yo, pero bueno, me quedó eso y me quedó agradable lugar. Sí. Y claro, y como dice la mujer en la canción, todos somos prisioneros aquí. Eso sería el Hotel original. No, me he olvidado de la letra que sí decía. Pero está en el cantito flamenco de los Gypsy King queda mucho mejor. Vamos con eso, la frase del mes y el final del programa con unas pocas noticias.
En el techo. cuatro principales. Hace su siesta. Ataca a la bestia con sus puñales. Pero no logra matar.
Mi último recuerdo. Corría de la puerta. Debía encontrar el camino por donde había llegado. El Enrique portero. Con eso no recibir. Puede salir cuando quiere. Pero nunca de partir. Bienvenido a
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Tengo un plan. Atacamos a los Sparrows, recuperamos nuestra casa y le pegamos a papá hasta que admita que somos mejores y que nos quiere más a nosotros. Diego Hargreaves, de Umbrella Academy, temporada 3, episodio 1, Meet the Family.
Proyecto X-54 Alpha, ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios sino ha sido testigo de animales no humanos.
Perdón, no la volví a escuchar, pero la letra de los Jesse King dice Sachalón en inglés. Pero capaz que escuché alguna versión en vivo en donde lo agregan en español. Pero le pedí al capitán que sirva el vino y pedí con un amor tenido este alcohol. De este 69, famosa y que llamando, pues me va a despertar la noche para decir bienvenido a Hotel California. El espejo en el techo, champaña en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros. El On Device se lo robó. Y en los cuartos principales hacen sus siestas. Ataca a la bestia con sus puñales, pero no logran matar.
They stab it with the fork and knives, but they just don't kill the beast.
Acá hay puñales, porque son gitanos.
Bueno, sí.
Es una adaptación. Tiene algo que ver, pero es muy libre, es muy libre. Sí, pero lo que pasa es que no me he recuperado del shock de la primera vez que la escuché.
I said Don Henley and Glenn wrote most of the words. All of us kind of drove into LA at night. Nobody was from California. And if you drive into LA at night, you can just see this glow on the horizon of lights. And the images that start running through your head
of Hollywood and all that dreams that you have, and so it was kind of about that. But we started writing about the song about that, about
Falopas. Y mirá, allí estaba la entrada y las campanas a sonar. Las campanas, las siete campanas. Todo cierra con Umbrella Academy, temporada 3.
Sí, 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 posta que sí.
Bueno, vamos con un 3, 2, 1.
1.
De noticias.
Se ve bastante bien, che.
Bueno, hablando de delitos y crímenes, Ezra Miller de nuevo, la puta carajo.
Ay, este botija, Dios mío.
Ezra Miller está de vuelta en Vermont, donde tiene una casa. Pero aparentemente se metió en la casa de otra persona y se robó varias botellas de alcohol mientras no estaban los dueños. Y está todo filmado.
Sí, hizo un montón de cosas. Ya no tiene sentido. Lean el post porque...
Por fin lograron encontrarle y le dieron la citación para el juzgado para fin de septiembre. La Corte Superior de Vermont, que es un estado de Estados Unidos, por si alguien no lo sabe, es en la ciudad de Stanford, esto es la zona de Stanford. Él tiene una estancia, un rancho ahí, que aparentemente también es una granja ilegal de marihuana. Además de la botija esta... que apenas tiene 18 años, de la cual es amigo desde los 12, que la tiene como medio secuestrada o no, y otro montón de cosas que vimos antes, tiene viviendo a una mujer de Hawái con los tres hijos de entre 1 y 5 años, que se la llevó de Hawái porque aparentemente, y hay denuncias en contra del marido, eso sí, estaba en una relación abusiva, pero tipo les compró los pasajes y se los llevó un día para el otro. Según una investigación de la revista Rolling Stone, en la casa está llena de armas de fuego que él y la mujer con la que está viviendo dice que están en una parte trancada a la que los niños no tienen acceso, pero videos a los que accedió Rolling Stone vieron que los chumbos, incluyendo rifles de asalto, están mezclados en una pila con peluches, y una de las fuentes que habló con ellos dice que el nene de un año andaba con una bala en la boca como fuera un caramelo.
Okay.
Y bueno, recordemos que tiene historias de agredir a gente en Europa, filmado también, sí. Amenazar de muerte a gente en Hawái y otros montones de quilombos menores. Y bueno, y esta gurisa de 18 años con la que tiene una relación supuestamente de amistad desde que ella tiene 12 y Ezra Miller 23. Todo como súper turbio. Y bueno, y hay un montón de cosas ahí. Y ahora parece que Warner está barajando tres opciones. O Ezra Miller da una entrevista en donde explica todas su comportamiento y el porqué. Obviamente le pide perdón porque es no binario, tiene algún problema psiquiátrico.
Sí.
No es que es un supervillano. Tiene algún problema, pero estás cometiendo cosas graves ya, o sea, porque ay, sí, alguien me lo defendía también en Facebook. Son cosas menores, arrestos de borracho. No, para arrestos de borracho es que te agarren por estar gritando en la vereda en un bar o algo. Entrar a la habitación de unas personas del lugar donde están quedando y amenazarlos de muerte, no.
Claro.
Agarrar del cuello y ahorcar a una persona que vino a pedirte una foto, tampoco. Y eso es.
Cagar a piñas a alguien. No, bajar una piña de fuego. No creo cómo fue la mujer esa en. Ahí está el video en Nueva Islandia.
La Islandia, la ahorcó.
Ahorcó eso.
Después la agarró del cuello. Y está bien. Pongámonos del lado leguleyo de la cosa. Por turbio que sea de que tiene una relación con esta chiquilla de que tiene 12, no hay nada probado. Claro. A mí igual me parece súper turbio.
Sí.
No hay nada probado. Pero sacando eso, lo que sí está probado con filmaciones es gravísimo. Y con denuncias policiales reales, es gravísimo. Es gravísimo. Bueno, la otra opción es directamente excluirlo. Bueno, que una vez que haga esa entrevista, que tenga una participación limitada en la promoción de la película. La segunda opción que están barajando es, esto según reportes de Hollywood Reporter o Variety, una de esas, es que el loco no participa en absoluto de la prensa de la película. Y la tercera, que yo dudo que suceda, es que cancele la película. No va a pasar.
No, lo más probable es porque como está la onda de, bueno, lo que sea, películas de DC van a ir sobre todo más al cine. Lo más probable es que salga, pero bueno, verán que eso, probablemente le dirán a Ezra Miller que no, tipo, vos, pibe, no aparezcas.
Volvemos a proponer que sea
Elliot Page. Elliot Page sería... vamos a ser sinceros, cualquier Barry Allen es mejor que...
Que esta poronga de Barry Allen.
Sí, que eso no es culpa de Ezra Miller, es simplemente como lo escribieron, que escribieron cualquier cosa.
Sí, yo hasta el momento no he visto a Ezra Miller hacer algo como la gente, igual, ojo, pero bueno.
No, o sea, yo únicamente lo vi en...
Tampoco le sigo la carrera. Lo vi claro, en...
Sí.
Lo vi en Justice League, lo vi 2 segundos en que no pueden contarse en la primera Suicide Squad, no cuentan, son un cameo.
Aparece...
Y lo vi en las de Fantastic Beasts.
Pero que hace también de especie de pibe autista, así que...
Sí, no.
Donde creo que hace algo más o menos bien es creo que... No sé en qué película. Creo que no sé si estuvo en The Perks of Being a Wallflower o una de esas. Una de esas pelis así de tipo novela para adolescentes.
Pero bueno, la cara de original de Barry tuvo que volver a su planeta. Esta es la nueva cara de Barry.
Sí.
Ay, corrí muy rápido y me veo diferente ahora. Wizard Diet.
Sí, tal cual.
Bueno, que cambiemos de franquicia.
De la franquicia de enfrente, o sea, Marvel, la que para bien o para mal, es la que al guste o no le guste, no importa, es la que les está yendo bien, así que fue. Chapa y capucha. Pero tenemos las primeras imágenes del rodaje de la serie de Ironheart, donde vemos a Hayley Williams con una armadura bastante heavy. Y también vemos
parece una armadura de War Machine.
Sí,
tiene hasta un cañón en el hombro o algo. Calculo que será uno de sus primeros prototipos.
De hecho, te diría que está a medio camino entre una Mora Borrell y un Hulkbuster.
Sí. Bueno, en los cómics, yo no leí los cómics de Ironheart, pero en los cómics arranca como un prototipo más aparatoso.
Sí, pero bueno, cuestión de que está con eso y aparece, tenemos imágenes de Hood, que de Hood es, para el que no lo conozca, es un villano que durante un breve periodo fue un villano tipo de la A de Marvel en la época, digamos, la época en que Bendis tenía la
corona. La época de oro de Bendis en Marvel, porque es un personaje suyo.
No sé si de oro no, yo creo que cuando ya estaba medio, pero era la época en que él tenía coronita y le dejaba hacer cualquier cosa. Y de Hood es un mafioso, un gángster, que encontró unas piedras mágicas y de Asgard o algo por el estilo y le da poderes. Y una capa de demoníaca.
Que después resulta no ser de Asgard, sino tener que ver con Dormammu.
Claro, tipo, tiene una capa, tiene poderes de digamos,
y hace... Sí, y después, y bueno, y con eso se hace una especie de Kingpin, el loco, sí. Y tuvo su época de gloria y todo. Lo interpreta un actor llamado Anthony Ramos.
Trabaja en
y en Hamilton, que claro, para desgracia no es el actor brasilero de telenovelas de la Globo de los 80, Tony Ramos.
Este pibe, yo no vi In the Heights ni Hamilton, pero sé que es un. Pero lo vi en. A ver, si hace un número musical, es una buena elección porque el pibe canta muy bien. Pero,
no creo que haga un número musical acá. Pero no, me parece una interesante elección de villano, lo comentaba yo en Facebook. Primero porque es un villano que arranca de bajo nivel y es bueno para un personaje que arranca como, sí. como lo es Ironheart y bueno, y que la serie vaya a tener un villano tradicional, no como Miss Marvel, que comentábamos que en realidad sí, los clandestines son villanos, pero a cierto punto. Y por otro lado me parece súper interesante, bueno, y tiene potencial a ser mucho más este loco. Y por otro lado me parece súper interesante que a un villano netamente, a un héroe netamente tecnológico como es Ironheart, o sea, una Iron Man, una sucesora de Iron Man, le metan un tipo con cosas mágicas. Onda, sí. No va a ser todo lo resuelvo hackeando.
No, supongo que sí.
Que ese es uno de los problemas de los héroes genios tecnológicos.
Todo lo resuelven.
Muchas veces el guionista recurre a o le pone enfrente problemas. Que está bien, sí, el héroe tecnológico tiene que usar su habilidad científica, técnica, pero muchas veces termina siendo, los voy a hackear. Y acá vamos a ver que va a ser un conflicto que puede tener más que ver con lo humano. Creo que sí es de Detroit porque es del MIT ella. Creo que va a tener que ver más con un tema urbano y de crimen en ese sentido. No sé, estoy especulando, ¿verdad? Bueno, sé.
Sí, sí, y no sabemos. Ahora, estoy viendo así con un poco más de detalle lo que parece ser el traje de Hood y parece en realidad. O sea, no me queda muy claro qué onda.
No, es verdad, porque tiene como pantalones y botas, jean y botas vaqueras, pero tiene como una chaqueta o túnica medio, no sé si oriental, pero...
Sí, pero desde cierto ángulo también parece un saco. De un saco
pero
de,
tiene,
de,
como,
de
vestir. Tiene como una faja también. Un sash.
Sí, tiene un...
¿Fuiste vos que dijiste que parecía un rejected camartage?
Sí, tal cual. Tiene pinta... Que tendría sentido que sea un... Que sea un rejected, o sea, o alguien que zafó, por ejemplo, del ataque de Wanda y dijo, bueno... Me voy a la mierda acá y vamos a usar magia para hacer un imperio criminal. Sería interesante que vayan por ese lado.
Sí, al mismo tiempo sabemos, gracias a lo que hemos visto de She-Hulk, que algunos objetos mágicos, místicos o como sea, están cayendo en la Tierra porque está la Wrecking Crew en uno de los trailers.
Sí, es verdad.
Así que bueno, veremos qué pasa con esta serie, que es para el año que viene en algún momento. La vamos a ver en 6 episodios. Y a Riri la conocemos en pantalla en Wakanda Forever en noviembre.
Sí, de acuerdo.
Bueno, después en el tema de premios pasó la Gen Con, una de las dos convenciones más grandes de juegos de rol en Estados Unidos, y se integraron los premios Ennis de la convención que los vota el público hace unos cuantos años, que los votan online. El mejor producto RPG del año fue para Thirsty Swords Lesbian, un juego que acaba de ganar un Nebula a mejor juego. Se llevó el producto del año y mejor juego de oro en los Ennis. Después, la gente de Critical Role tuvo un par de premios por Darlington Press, su editorial como la favorita, y el setting Tal'Dorei Reborn como mejor ambientación. El juego mejor escrito. Tienen mejor juego y juego mejor escrito. Best Writing in RPG. Lo ganó Dune Adventures in the Imperium. Y Call of Cthulhu se ganó.
De Modifius.
De Modifius, no trabaja tu amigo Matt. Call of Cthulhu se llevó mejor suplemento. Y el juego pariente Delta Green ganó mejor diseño. Pero otros productos de Call of Cthulhu se llevaron mejor accesorio. Mejores valores de producción. Sacaron unas cuantas cosas más. Y The One Ring, que lo saca acá en Latinoamérica de Beer, se ganó el mejor arte interior. Y por último, Morgborg, un juego de horror danés que se jugó en la última Montevideo Comics, parece que está muy bueno, ganó el mejor accesorio digital por una cosa que se llama el Digital Monster Generator.
No es de horror, es técnicamente es uno de esos, es para... Oh, Dios mío, no puedo... Morgborg no es de horror en sí, es un juego de fantasía estilo OSR.
Me lo habían vendido como
pasa que es un juego horror. Pasa que es un juego
fantasía oscura,
es fantasía oscura y bueno, si vos ves el diseño interior del libro, son prácticamente, o sea, está muy muy, no sé si es danés o bueno, por la 10, sí, por la puerta, pero bueno, es un juego de fantasía oscura. El sistema es tirando OSR a, digamos, old school, y es muy black metal, muy muy metal, black metal, oscuro, qué sé yo, esa onda. El arte del libro es como los libritos de discos así de banda de metal, berreta, o super oscura, black death, está buenísimo.
Perdón, es sueco.
Sueco, me parecía. Sí,
por la sueco, Morgborg quiere decir castillo oscuro.
Me parecía por la diéresis. Porque
o fuerte oscuro.
En noruego y en danés es la O tachada, esa misma letra.
Sí, perdón. A mí me lo vendieron como de terror, pero puede ser que eso fuera la aventura que había preparado el más, ciertamente siendo un juego de fantasía oscura, claro. Da para
claro. Es como que la onda es que tus personajes son muy mortales.
Bueno, y la última noticia lamentablemente es un obituario.
Un nuevo obituario. Se nos fue a los 58 años, guionista de cómics y TV argentino, Walter Slavich, conocido por su trabajo junto a dibujantes como Alcatena y Lalia. Y muchos trabajos para las páginas de la mítica revista. O sea, yo no creo que nunca leí una, pero es mítica para cualquiera que sepa algo de cómics nacionales.
Yo consumí un poco de Scorpio, sí.
Y bueno, o sea.
Pero creo con todo, con Masitelli, y nuevo, a Necrodamus, el personaje este de Esterheld, digo, de una etapa muy, muy aclamada del personaje, publicó un montón de cosas en Italia, algunas incluso siguen sin publicarse, y después, en la década del 90, se alejó del cómic, y con el hermano gemelo que tenía Marcelo, o mellizo, escribieron para la televisión, y por ejemplo, todos los 26 episodios de la serie Epitafios son de ellos. Crearon un montón de episodios de Tiempo Final, de Mujeres Asesinas, y crearon un par de series para HBO.
Y bueno,
le fue bien en ambos ambientes al hombre, y 58 años es joven.
La verdad que sí, no, él es muy joven, 58 años.
La verdad que sí, y bueno, yo no tuve el gusto de consumir mucho de su obra, ni de conocerlo, pero vi muy buenos comentarios de gente del ambiente acerca de él y con obituarios sentidos, y bueno, una cagada de eso. Bueno, esas fueron las noticias que tuvimos por esta semana. La semana que viene, te vas a enterar ahora, porque me di cuenta ayer que no tenía material, porque por algún motivo había puesto She-Hulk para la semana que viene, cuando se estrena la semana que viene. Mi calendario claro. Había fallado, el calendario 2016. De Perdidos en el Éter, así que me puse a revolver los materiales que tengo guardados, que digo, con esto quiero hacer un programa, y como hace rato que no hablamos de rol, encontré varios artículos que podemos usar de base para hablar de las mujeres, varias mujeres que fueron instrumentales en los comienzos y el desarrollo de Dungeons and Dragons.
Un tema.
Cosas, algunas que yo no conocía, que vale la pena hablar un poco de ellas. Y probablemente, si podemos coordinar, vos y Chris, que nos charlen un poquito de Crack Bam Boom.
Sí, dale, a full.
¿No? Así que eso, bueno. Ese, muchísimas gracias, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,